Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. Hoy es martes 15 de abril del año 2023 y hoy se presenta una tarde entretenida, una tarde de Senado, nuevo debate entre el señor Feijóo y el señor Sánchez. Este viene a dar cuenta de lo que ha acontecido en Europa, en sus últimas reuniones y también el estado de la guerra de Ucrania que algunos ya me están olvidando. Se está cronificando y ya no inunda ni titulares, ni portadas, ni inicios de telediario. Pero eso es a lo que viene el señor Sánchez. ¿De lo que hablarán esta tarde en el Senado? Pues probablemente de lo que nos tiene inundada la precampaña. De momento, la ley del solo sí es sí, su reforma, su corrección, su rectificación, llámenlo X, fe de ratas, como decía Pachi López, o lo que quiera, pero finalmente ya se está corrigiendo el error producido. También hablarán de vivienda, de si van a garantizar el movimiento Ocupa en España, si van a facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, si van a regular el mercado del alquiler, si se va a hablar de vivienda vacacional, si vamos a tener zonas tensionadas, bueno, pues de todas esas cosas que son importantes para el futuro del acceso a la vivienda a los ciudadanos españoles. También se hablará de exhumaciones de cadáveres de personas que algunos vinculan con la guerra civil, pero los que se olvidan de la historia están condenadas a repetirla. José Antonio Primo de Rivera no era su padre, el dictador del 23 al 29 en España, Miguel Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera estaba en la cárcel cuando se produjo el alzamiento nacional. Y bueno, se pueden inventar la historia, la pueden reescribir, pueden hacerla con política de género o como ellos quieran hacerla, pero la realidad es la realidad, la historia es la historia. No sé a quién aporta algo positivo. Imagino que alguien se sentirá desagraviado, pero José Antonio Primo de Rivera fue fusilado poco después del alzamiento nacional y creo recordar que no se le debe ninguna víctima. Es más, no era ni significativa su participación en la vida pública, puesto que ya le recordábamos esta semana que tuvo en las dos elecciones en las que se presentó un diputado y cero. Así que bueno, que el franquismo lo usara como icono, pues sí. Que el Valle de los Caídos se edificó en su honor, pues sí. Que se usó la figura de José Antonio Primo Rivera para dignificar la dictadura o para justificarla, pues también, a lo mejor, no lo sé. Se puede interpretar de muchas maneras la historia, pero los datos son datos. Y José Antonio Primo Rivera no fue ningún criminal de guerra. Pero bueno, si alguien se siente desagraviado por esta exhumación, lo que sí es realidad es que, coincidencias de la vida, se sacó al dictador el 24 de octubre, a un mes vista de las elecciones generales del año 19. De las últimas elecciones generales, sí, que eran en el año 19, sí. Y ahora se saca un mes de las elecciones autonómicas y locales. ¿Son extrañas coincidencias o alguien lo tiene premeditado? Bueno, coincidió con el 120 cumpleaños de José Antonio y ahí volverá a hablarse seguramente esta tarde en el Senado también de ese tema. La ley de memoria democrática histórica que tanta bien hace a este país y tantas heridas cierra, ¿verdad? Bueno, pues ese era el objetivo. No sé si a lo mejor no era el objetivo deseado o el objetivo se está cambiando. Doñana también estará presente en el debate del Senado de esta tarde porque también han decidido que sea motivo de precampaña. Y como no, la sequía y el cambio climático que se acelera aparentemente. Intentaremos poner luz en el transcurso del programa de hoy a través de la opinión docta y opinión de nuestro querido colaborador José Luis Figueroa. No sé si estará dispuesto a las 9, pero estoy intentando contactar con él a ver si nos pone un poco de luz. Los alquileres, cada día más complicado. 28% menos de ofertas desde que Sánchez preside el gobierno de este país. No sé si también es una casualidad o son las políticas de vivienda que venían anunciando desde hace tiempo. Ahora se va a producir una subida anticipada que va aún a mejorar el acceso a la vivienda de alquiler, ya con la escasa de oferta que hay, insisto, un 28% menos que cuando Sánchez llegó al gobierno. Y los propietarios de inmuebles, grandes tenedores o no, se preparan para o intentan una subida anticipada de los alquileres por el riesgo que conlleva el alquilar con posterioridad a la aprobación de la nueva ley de vivienda que tantos problemas viene a solucionar. Insisto que la exhumación de José Antonio Primo de Rivera sabrán por qué se ha producido en estas fechas, pero ayer se generaron disturbios, un par de centenares de nostálgicos absurdos, porque sinceramente, aparte de ser muy poco, muy violento y muy desagradable. Varios detenidos por los enfrentamientos provocados con la policía en las entradas del cementerio de San Isidro, donde por quinta vez se han sepultado, se han enterrado los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. Esto es cumplimiento de la ley de memoria histórica y democrática, ya digo, no es una frivolidad, hay que hacerlo, es como hay que hacer las cosas, cuando hay una ley hay que cumplirla, pero ya insisto y repito que son casualidades que hay que analizar por qué se exhuman los restos de Franco a un mes de las elecciones generales en el año 19 y por qué se exhuman los restos de José Antonio a un mes antes de las elecciones autonómicas y locales. Ya les van quedando poco, no sé qué harán para las próximas, si gobiernan, pero bueno. Va a ser también otra clave de los debates electorales la ley de memoria histórica y democrática y su aplicación. Ya lo verán ustedes que lo sacarán a pasear. ¿Y esto qué va ocasionando? Pues va ocasionando que este país cada día esté más radicalizado, cada vez se produzcan más enfrentamientos y cada vez las posturas estén más separadas. Con el interés del bienestar social, con el interés de que los españoles seamos una sociedad cohesionada y mirando para el futuro que nos une de manera conjunta, pues creo que no, que es justamente lo contrario, pero sabrán quién las provocan estas situaciones, qué es lo que persiguen. A mí me parece que está todo esto está de más, que deberíamos haber cerrado el capítulo de la historia tan desagradable que fue la Guerra Civil, y si hay que resarcir a algunas víctimas, si hay que buscar algunos cadáveres, que se haga desde la intimidad, desde el consuelo, desde satisfacer una demanda de una persona que está dolida, no desde el objetivo de volver a crispar, volver a tensionar, volver a provocar enfrentamientos, discrepancias, discusiones, bandos. Creo que eso es un gravísimo error y que se está provocando en esta sociedad que ya casi teníamos olvidado ese tristísimo episodio de la historia reciente de España. Una ola de calor inusual en abril, provocada por la aceleración en el cambio climático del planeta. Pues no lo sé, pero desde luego la sequía y la ola de calor de abril, lo que sí nos va a llevar es a volver otra vez a sufrir un incremento en los precios de los alimentos, sin duda, antes o después del verano. Ya veremos en cuánto se provoca la inflación en los precios de la alimentación, pero va a provocarse seguro, seguro, seguro. Y lo que se está usando ya, y a mí también me parece triste, que algunos partidos hagan estrategia electoral de este tema, englobando una vez más a todo lo que no suene a su ideología como el adversario y metiéndolos a todos en el mismo saco del negacionismo. El cuestionar que las medidas que se estén tomando para la lucha contra el cambio climático sean las más correctas, las más adecuadas, las más eficaces, no quiere decir que se niegue el problema. Es como cuando se dice que se niega el problema de la violencia doméstica porque, o la violencia de género, porque no se están consiguiendo los objetivos deseados. Y la estrategia de algunos partidos pues es englobar a todos dentro del mismo saco, desacreditando las acciones o las opciones que se plantean, llevándolos al negacionismo. Otro error de la política actual. PP y Vox no son lo mismo, aunque algunos se empeñen en hacerlo ver, así como el PSOE, Podemos y Sumar tampoco son lo mismo. Veremos en qué queda también todo esto y qué manera de estirar el chicle tiene nuestro dirigente. Mientras en el Mediterráneo se produce otra avalancha de inmigrantes hacia las costas italianas que, a pesar de haber endurecido sus políticas migratorias, la señora Meloni no consigue su objetivo y 800 inmigrantes vuelven a naufragar enfrente a la costa de Sicilia en más de 20 embarcaciones que intentaban llegar a la costa. No se sabe todavía el número de víctimas, pero no tiene buena pinta. Las ONG que están rescatando, no sé si se enfrentarán a algunos cargos judiciales, pero ahí están luchando para salvar vidas de seres humanos. Guaidó huye de Venezuela, ¿por qué? Porque se filtró que el señor Maduro, don Nicolás Maduro, iba a proceder a su detención. El líder opositor al régimen chavista bolivariano ha tenido que huir entre cordilleras y montañas, y llegando a alcanzar a pie más de 3.600 metros de altitud. Sigue luchando para reimplantar la democracia en Venezuela, pero ahora lo tendrá que hacer desde el exterior, desde fuera de Venezuela. Un exiliado más del régimen bolivariano, que algunos defienden como régimen democrático y algunos aceptan la financiación, bien parcialmente, o bien personalmente, o bien a través de ONG o cadenas de televisión. No hace falta financiar a un partido político para que el dinero llegue al fin que persigue cuando se dona. Futuro Vegetal, ¿qué es esto? Pues es una, teóricamente, una ONG, una asociación vegetariana y ecologista, que entre sus cometidos ha sido al atentar con pintura negra contra las paredes, las fachadas de las sedes de Ferraz y Génova del PSOE y del PP. Ha habido ya 5 detenidos porque la protesta contra la clase política, que la consideran responsable de la explotación de los recursos naturales que produce un atentado ecológico, sobre todo el de la industria cárnica, que es una de las grandes contaminadoras. Esta es la manera de pelear, esta es la manera de concienciar a los ciudadanos de que tenemos que tomarnos en serio. Pues nada, vuelve a ser lo mismo. Intentamos radicalizar los discursos para que sea unos contra otros en vez de todos juntos para conseguir solucionar el problema. Otro nuevo error de los movimientos ecologistas, que se empeñan en destruir patrimonio y en atentar contra instituciones y partidos políticos. Y lo que faltaba, ya la justicia viene resentida por la huelga de los letrados de la Administración de la Justicia, que durante unos meses tuvieron bastante bloqueadas los procedimientos y los ingresos y los pagos de los tribunales, de los juzgados españoles. Consiguieron el objetivo de que les subieran sus ingresos mensuales, porque eran pocos y escasos, y la verdad es que estaban los hombres muy y mujeres muy desprotegidos. Consiguieron 450 pavillos más todos los meses, que no nos olvidemos que con eso viven algunas familias de este país. Pues claro, consiguieron su objetivo y detrás vinieron todos los demás. Empezaron los funcionarios con unas huelgas parciales de horarios de 10 a 1, después los miércoles tal, ha habido negociaciones para que también les subieran a todos los funcionarios ese pequeño dinero. Hombre, los funcionarios, algunos están peor pagados que otros, ¿no? Pero tienen derechos a pedir más ingresos. Lógicamente, desde un punto de vista de un funcionario, a un empleado privado no se le plantea con tanta facilidad un movimiento de este tipo, una huelga. Pero bueno, ante la negativa del Ministerio de Justicia a aceptar las reclamaciones de los funcionarios, ahora se le suma que también los jueces y los fiscales, otro cuerpo de funcionarios de justicia, también avisan que ellos también quieren, ¿cómo no?, otros 450 euros. Ya les decíamos que eran 82 millones de euros los que provocaba el incremento del salario de los letrados. Eran unos 250-300 millones de euros los que provocaría el incremento de salario de los funcionarios. Y ahora los jueces y fiscales pues van a provocar otro incremento de presupuesto general del Estado de unos 100 millones de euros. Esto, el chocolate del loro. Vamos a torear un poco, vamos a hacer un poco de ruido unos y otros, y al final conseguirán, si no exactamente lo que pretenden, algo muy parecido. ¿Y esto contra quién va? Pues contra los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de algunas comunidades autónomas, o de todas las comunidades autónomas. Es decir, contra los bolsillos de los contribuyentes. ¿Es justa esta reclamación? Probablemente desde el punto de vista de ellos sí. Pero desde luego sigo diciendo que es bastante poco empática cuando hay la situación de pobreza generalizada que está atacando a la sociedad española, y las dificultades que muchísimas familias pasan para llegar a final de mes, con algunas familias con ingresos no superiores, muy superiores a lo que ellos están reclamando como incremento salarial. Así que la cohesión social también pasa por un poco de justicia social y de ser empático. Pero bueno, ya les digo yo a ustedes que estas reclamaciones tarde o temprano se conseguirán, puesto que, como bien saben todos, el dinero público no tiene dueño. Lo que sí tiene son paganinis, que sabemos quiénes somos, ¿no? Todos nosotros. Y finalmente también les quiero traer aquí al principio del programa, que no les he contado nada, aunque sea yo sevillano, pero la Feria de Sevilla está en cauce, está en curso desde el pasado sábado. Y la verdad es que normalmente se concentra en actividad social, de famoseo, de revistas del corazón. Pero este año, excepcionalmente, coincidiendo con la pre-campaña, está también siendo objeto de visitas políticas a tutiplén, entre otras la querida ministra de Justicia, que estaba ayer con su flor en la cabeza, que a mí me parece un traje muy bonito, pero qué ridículo es que una ministra salga en un telediario con una flor en la cabeza y un traje de farala haciendo declaraciones políticas. Deberíamos tener también un poquito de cuidado con el postureo máximo. Y el Real de la Feria allí está lleno de famosos y lleno de políticos. Bueno, ahora pasaremos dentro de un ratito a profundizar un poco en cada una de estas noticias y comentaremos con nuestros analistas y nuestros tertulianos sus distintas opiniones. Pero antes que nada vamos a recordarles que hoy celebramos el Día Mundial del Paludismo, el Día Internacional del Delegado y el Día Mundial de los Pingüinos y el Internacional del ADN. Felicidades a Calistas, Herminios y Marcos, que hoy celebran su onomástica. Y vamos a hacer un pequeño repaso de las efemérides y curiosidades que tal día como hoy, 25 de abril, se produjeron en la historia del mundo. Vamos a empezar por el año 2007, año en el que se inauguró tal día como hoy, 25 de abril, el metro de la ciudad de Palma de Mallorca. En ese momento era el quinto metro que una ciudad española ponía a disposición de sus usuarios. Tras Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, las cuatro primeras ciudades españolas que tenían este medio de comunicación comunitario, después vendrían Bilbao, Alicante, Málaga, San Sebastián, creo recordar que Santander y Gijón también, y Granada tenían, pero desde luego lo que no podemos esperar es que en Canarias haya metro. Hay metropolitano que está por encima del terreno y la verdad es que un metro aquí tiene poco sentido porque el subsuelo canario ya sabemos todos cómo es. Pero bueno, si no tenemos metro, al menos que tengamos trenes, ¿no? O algo que facilite los atascos que aquí se vienen produciendo. Ayer un día terrorífico, tres accidentes colapsaron la TF5 un día más durante bastante tiempo, durante bastantes horas de la mañana. Bueno, vámonos al año 2006, año en el que el futbolista Zinedine Zidane hizo pública su retirada de los campos de fútbol como el maravilloso jugador de fútbol que fue, uno de los grandes jugadores del siglo XX. 1998, se rompe la contención de una balsa de residuos mineros en Aznalcóllar, en Sevilla, provocando uno de los vertidos tóxicos más importantes de la historia, con un atentado climático, un atentado ecológico, bestial contra el Parque Nacional y Natural de Doñana. No es el primer atentado a la sequía. Doñana lleva años sufriendo el ataque o la agresión de distintas actuaciones en el perímetro exterior del parque. Pero bueno, ahora está de moda y va a ser objeto de debate, de enfrentamiento, de disputas, sobre todo en el entorno de esta campaña electoral. Ya en el año 98 se puso en riesgo el ecosistema de Doñana. Año 1974, sucede la revolución de los claveles rojos en Portugal, en la que un levantamiento militar provocó la caída del régimen implantado por Antonio de Oliveira y Salazar en los años 20 y continuado por Marcelo Caetano. Año 74, los que en aquella época vivíamos, nos hacía mucha gracia cómo le metían en las cañones de los fusiles unos claveles rojos por la boca del fusil, pero consiguió que la dictadura portuguesa acabase poquito antes que la dictadura española. Año 1938, George Orwell, autor de libros tan interesantes de leer como Rebelión en la Granja y 1984, ambos adelantados a su época, publica en el año 38 un homenaje a Cataluña, un libro en el que relata la propia experiencia del escritor británico durante la Guerra Civil Española en la comunidad autónoma catalana. De recomendable lectura el libro Homenaje a Cataluña. Hace muchísimos años, voy a buscarlo porque me gustaría releerlo ahora en esta época, aunque la vista ya no me acompaña, tengo que leer a la luz del sol. 1931, se patenta en España una cosa que entonces se llamó el cine Nick. Un juguete en el que se veían imágenes que parecían estar en movimiento, girando una manivela manualmente, y arrastraba unas bandas de papel y una bombilla proyectaba las imágenes dotándolas de una cosa parecida al movimiento. Después se comercializó un poquito más tarde con un nombre que los que tienen mi edad pues siempre pedíamos en la carta a los Reyes Magos, un cine Exim. Pues el nombre, la patente, fue en España en el año 1931 y se llamó Cine Nick. 1926 se estrena la obra Turandot de Giacomo Puccini en el Teatro de la Scala de Milán. 1926, algunos pensarán que esa obra es del siglo XVII o XVIII. Pues no, del siglo XX. Vámonos ahora así al siglo XIX, 1859, año en el que se iniciaron las obras para la construcción de una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la época y desde luego más cruciales para el comercio internacional de la época y de la actualidad. Se trata del canal de Suez en Egipto, que el 25 de abril del año 1859 inició su construcción. Ahora nos vamos al año 1719, año en el que se publica la novela también de obligado lectura de Robinson Crusoe y de Daniel Defoe, también de las grandes olvidadas. Son las que me recuerdan a mi juventud, porque eran las primeras novelas que uno leía, ¿no? Cuando no había lo que hay hoy, las oportunidades que hay. Y se pedían por Reyes también algunos libritos. Vámonos, que vamos acabando, a 1607, año en el que ocurre la batalla de Gibraltar, en la que la flota de las Provincias Unidas de los Países Bajos destruyeron a la flota española. No solamente en Trafalgar, también hubo algunos otros grandes desastres de la flota española. Y finalmente vamos a parar en el año 1534, año en el que Francisco Pizarro funda la ciudad de Jauja, convirtiéndose en la primera capital del Perú. Y de ahí sale la frase gloriosa de esto es Jauja, ¿no? Una maravilla, todo vale, todo se permite, casi como Sodoma y Gomorra, pero bueno, a la española. Jauja es una ciudad que merece la pena visitar, aquellos que tengan capacidad de ir a Iberoamérica a hacer un viajito de placer. Bueno, pues mientras que nos ponemos en contacto, no sé si podremos hablar con mi amigo Javier Abreu, porque estamos intentándolo y no nos está siendo posible, vamos a darle un pequeño repaso a las portadas de los periódicos nacionales. A ver si tenemos tiempo y suerte y podemos contactar con mi querido amigo Javier Abreu con su sección de la crítica. Pues vamos a empezar hoy por el periódico El País, que lleva en su portada algunas noticias relevantes. La primera es que el gobierno extiende la fiscalidad de la Iglesia a los demás cultos. Esto es un tema que es realmente interesante, tanto ortodoxos como budistas, que van a quedar exentos del IBI y del impuesto de sociedades. En vez de corregirlo a más, vamos a corregirlo a menos. En vez de quitarle los privilegios a la Iglesia católica, pues se los vamos a dar a otras religiones. No sé si esto es la dirección correcta o no, pero a mí me llama muchísimo la atención. Otra noticia, Bruselas despacha a Andalucía con un serio aviso sobre Doñana. Y también lleva a su portada el tema del incendio del restaurante italiano en Madrid, que causó un par de víctimas y bastantes heridos. La verdad es que hablaremos también de ese tema en alguna ocasión, cómo se transfieren los negocios y cómo no se controlan las reformas una vez que tienen licencia de apertura, simplemente con un certificado que las condiciones se mantienen y sin embargo las decoraciones, pues fíjense ustedes la tragedia que han provocado. Así que veremos lo que pasa. También lleva su portada el periódico El País, que los restos de Prima de Rivera están ya fuera del Valle de Cuelgamuro. Unos 200 falangistas chocan con la policía en el traslado al cementerio de San Isidro. Y pasamos ahora a la portada del periódico El Mundo. La oferta del alquiler cae más del 28% con el gobierno del señor Sánchez. Los ocupas con más garantía con la nueva ley. El desalojo en meses provocará el caos. Y ya no solamente será en meses, sino será incluso en años. En esta ley se contempla de que si es primera vivienda y hay menores de edad, va a ser muy complicado desalojar a un ocupa, que puede ser una ocupa que haya dado una patada a la puerta, o puede ser una ocupa que lleve sin pagar el alquiler o la hipoteca durante algún tiempo. Veremos a ver, es que la verdad el problema es serio y se va a ocasionar un problema aún más serio. Las viviendas para inquilinos que se ofrecen en España rondan las 208.000 y 80.000 menos que hace tan solo 4 años. La renta de los jubilados, también noticia de la portada del Mundo, sube el doble que la renta de los trabajadores desde el año 2008. Son los únicos colectivos, el único colectivo, el colectivo de jubilados, que en el que la tasa de riesgo de pobreza ha caído del 20 al 15%. El señor Sánchez corta la relación con Núñez Feijóo en todos los asuntos de Estado. Lleva desde octubre sin hablar en privado con el líder de la oposición y solamente comparte información a través de la tribuna del Senado. Guaidó escapa a Colombia tras filtrarse que Maduro iba a detenerlo y jueces y fiscales decididos a parar la justicia ante el maltrato del gobierno, en opinión de, ya digo, de jueces y fiscales. Denuncian una situación de falta de medios, bajo salario y hasta juzgados insalubres. Esta reclamación de los jueces y fiscales, que al final es una reclamación salarial, la pueden adornar de lo que quiera, pero la falta de medios y la situación de algunos juzgados no provoca una huelga. Llevan con esa situación, con falta de medios y con juzgado no del todo bien preparado, años y nunca se han planteado la huelga. Esto viene motivado, y lo digo de verdad, es una opinión muy personal, pero la tengo como muy clara, que los letrados de Administración de Justicia vieron la posibilidad con una modificación del régimen interno, de la manera de tramitar los expedientes, donde ellos se les depositaban unas firmas y tal, vieron la oportunidad de sacar cuartos al ministerio, así lo iniciaron una huelga y detrás de ellos van el resto. Pero la justicia española no está realmente mal pagada. Y si no, interésense de cuánto nos cuesta un juez, un fiscal, un médico forense, un letrado de Administración de Justicia o un funcionario de cualquier juzgado. No es, desde luego, en mi opinión, no es prioritario ni son los trabajos peor pagados. Periódico El ABC, con la figura de la ministra Job, con su flor roja y un traje bastante feo, pero bueno, debe ser muy moderno. Ultimátum de jueces y fiscales a la ministra Job. ¿Subida o huelga? Emplazan a la ministra a solucionar ya la congelación salarial que sufren desde hace lustro e iniciarán los paros el próximo 16 de mayo. Ojo que estamos a 8 días de elecciones. Los caseros elevan los precios de los alquileres para anticiparse a los topes que fijará la nueva ley. Los topes van a ser muy, muy, muy interesantes. El 2% para el año 2023, el 3% para el año 2024, y en el debate que se inicia esta semana probablemente topen el incremento de los precios de alquiler en las zonas tensionadas. Y acabamos con el periódico La Razón, donde nos lleva que Feijóo salta a la calle para buscar el voto de 2 millones de indecisos. El equipo de campaña de Génova organiza encuentros diarios de cara a cara con el objetivo de ganar esos 2 millones de votos de indecisos. Y huelga de sin precedentes de jueces y fiscales a 12 días de la votación del 28 de mayo. Bueno, pues no sé si tenemos ya a Javier, vamos a intentarlo y de momento una pausa publicitaria y enseguida estamos con ustedes otra vez. Ocho y dos minutos de la mañana, es el momento de saludar a nuestra analista de los martes, don Fernando Ruiz Pérez. Muy buenos días, Fernando.
Muy buenos días, don Diego, ¿qué tal?
Pues le oigo a usted conduciendo, ¿no?
Sí, eso es. Voy conduciendo, por cierto, para todo aquel que venga del norte de la isla, la capital, a Santa Cruz, hay un accidente en Guajara, a la altura de Guajara, bajando dirección Santa Cruz. Hay un coche volcado incluso y hay, una vez más, enormes retenciones, enormes atascos.
Ayer tuvimos récord en las dos direcciones, desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media estuvo bloqueada la autopista en dirección Santa Cruz y casi una hora y media también dirección Puerto de la Cruz. Esto es terrible. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tenemos que vivir resignados, Fernando? ¿Habrá alguna manera de solucionar este tema?
Yo no lo sé, Diego, la verdad. No se me ocurre absolutamente nada porque esto es demencial, esto es de locura, esto es... Es que ya no sé ni cómo calificarlo, tercermundista. Es que hay mil maneras en las que podemos... Y todas se quedan cortas, de verdad.
El problema, yo sé cuál es, y yo creo que todo el mundo lo sabe, es que aquí no cabemos tantos.
Es que eso es así, exactamente.
Y mientras que no le pongamos el cascabel al gato, ya ve quién le dice a la gente que aquí no cabemos más.
Esa es la cuestión. El problema es que no cabemos, o sea, no puede haber más gente en esta bendita isla. Ahí no sé cómo hacerlo. Quiero decir, dejamos de construir, dejamos de no permitimos que nadie más entre. No sé cuál es la solución.
Es difícil, ¿eh? Ya te digo yo que la solución no es fácil.
Que además, es verdad que no... Nos debemos a una directrices, a unas normativas de la Unión Europea y eso permite libre tránsito, etc., etc., es decir, el estar en la Unión Europea pues tiene unas ventajas, parecía que todo eran bondades, pero no nos dimos cuenta de ciertos inconvenientes que tienen territorios limitados, territorios frágiles como son las Islas Canarias, y ahí tendríamos que ver, buscar una posible excepción de la norma para tratar de cuidar y de proteger unas islas que son frágiles en todos los sentidos, y esto de las colas, de los atascos, de la sobrepoblación, de todo, es que es increíble.
Yo llevo muchos años oyendo a alguien que me encanta cómo hace el análisis, y es que las colas de la TF5 es un síntoma de una enfermedad, no es la enfermedad. Y que mientras que no estemos atacando la enfermedad, la tos y los mocos van a seguir saliendo. Y no es más, que el atasco de la TF5 es un síntoma de una enfermedad, no es la enfermedad. Así que hay que atacar a la enfermedad, no al síntoma. Pues mira, los datos que vamos manejando en los últimos tiempos y los que hoy conocemos, pues no son halagüeños. No son halagüeños porque son contradictorios. Canarias tiene su mejor primer trimestre de la historia, con un récord de facturación en el sector de la hostelería, excluyendo las alquileres el alquiler vacacional, es decir, están incrementando la facturación de los hoteles en un 28% por encima de las cifras prepandémicas, con lo cual dice que hay un montón de turistas aquí en Canarias, pero sin embargo la pobreza no se reduce en los mismos términos, aunque cae un poquito, estamos por encima del 32% de las personas que están en riesgo de entrar en pobreza severa, es decir, en dificultades económicas. ¿Cómo se vende esto? Es decir, que la economía vaya acelerando a una velocidad importante, que nuestro primer motor económico, como es el turismo, vaya a pleno rendimiento, y sin embargo la pobreza en Canarias sigue estando en cifras realmente desangelantes.
Pues vamos a ver, yo te voy a hacer mi análisis, yo no soy economista, como bien sabes, que soy periodista, pero vamos a ver. Lo que yo particularmente pienso es que hay un desastroso reparto de la riqueza, de los beneficios. Es decir, de alguna manera, para que esto pudiese tener una solución, tendría sobre todo que aumentarse los sueldos. Ya hay una de medidas por parte del gobierno del Estado, con el aumento del salario mínimo interprofesional, pero todavía se debería aumentar más, y todavía creo que los empresarios deberían de ser conscientes de que ahora mismo los trabajadores necesitan, fíjate, ya no digo solo merecen, que por supuesto lo merecen, sino que necesitan un aumento de los salarios. Esto además está demostrado por diferentes teorías económicas. El aumento de los salarios provoca un aumento también del consumo, un aumento de la economía, y por tanto todos salen ganando. Lo que no puede ser es que un año más, un ejercicio más, el Banco Santander, sin ir más lejos, vuelva a anunciar unos beneficios récord, las empresas hoteleras, las cadenas hoteleras vuelvan a presentar beneficios extraordinarios, volvamos a tener un verano, que estaba viviendo esta mañana, que el verano en Canarias se prevé de nuevo de récord, vamos a tener, como tú bien apuntabas, cifras superiores a 2019, cifras superiores a los niveles prepandemia, y que sin embargo Canarias siga teniendo unos índices muy altos de pobreza. Efectivamente, se ha mejorado hoy el indicador de lo que se llama AROPE, es una tasa que mide a nivel nacional los índices de pobreza en las diferentes comunidades autónomas. Canarias ha mejorado, está mejorando sus cifras de pobreza. Por lo visto, ha caído a niveles de 2014, que es el mejor año en cuanto a pobreza. Ya habíamos superado la crisis de 2008 y la economía estaba recuperada, y el 2014 fue un año muy bueno en ese sentido. Y por lo visto, este año vamos a llegar a esos mismos niveles. Pero no es suficiente. No es suficiente. Y no es suficiente por eso, por lo que estoy diciendo, porque hay una desigualdad muy grande entre quienes tienen dinero, quienes recogen los beneficios, y la clase trabajadora. Y eso, un mejor reparto de los beneficios, se consigue, como bien decía, con aumento de los salarios. Y por otra parte, también quiero apuntar una cosa, porque analizando simplemente los datos turísticos, si en este archipiélago, como en otros lugares del país y del mundo, como Barcelona, como Italia, se aplicara la ecotasa, Canarias recibiría para sus arcas 1 millón de euros diarios, 1 millón de euros diarios que se podrían usar para paliar esa pobreza, esa desigualdad, para tratar de mejorar la vida de la gente. Con lo cual, creo de verdad que si Barcelona no ha dejado de acoger turistas, si las Islas Baleares no han dejado de acoger turistas, si Italia es uno de los países que más turistas recibe del mundo y tiene ecotasa, Canarias está perdiendo una oportunidad buenísima para mejorar sus ingresos públicos y, por tanto, destinar ese dinero a mejorar la vida de la gente, a tratar de paliar esas desigualdades, a tratar de paliar la pobreza.
Pues yo, ¿qué te diga? Lo de la tasa, la ecotasa o la tasa turística, como quieras llamarlo, siempre que sea afín, siempre que ese dinero que se recaude vaya al fin de hacer sostenible el turismo, a mejorar la calidad de la oferta turística, a poner en valor el destino, a mí me parecería objeto de debate y de abrir ese melón. Pero como desconfío muy mucho que el dinero que recaude nuestros actuales políticos se destinen a cosas útiles, pues se me genera una disyuntiva mental, ¿eh?
Ya, yo ahí estamos absolutamente de acuerdo. Es decir, tiene que ir a un fin. Yo he dicho algunos, yo he dicho, pues eso, para fines sociales, para mejorar la vida de la gente. Tú has dicho otros que también son absolutamente válidos. Si se destinan, por ejemplo, a la conservación del territorio, a mejorar el destino, a hacer un destino mucho más sostenible, también es un fin muy valioso, muy válido, que podría ser cualquiera de los dos. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, y ya podemos poner hoy una marca en el calendario porque estamos de acuerdo, que tiene que ser con un fin claro y objetivo y directo. La ecotasa que propone Podemos tiene definido perfectamente en su propuesta, en su propuesta tiene definido perfectamente cuáles tienen que ser los destinos, el fin, el objetivo de esa ecotasa, y además los tiros van por donde tú apuntas, más que por donde apunto yo, la verdad. En cualquier caso, está perfectamente definido, además perfectamente regulado también, perfectamente fiscalizado, que es muy importante que se controle muy bien tanto los ingresos como el destino de esa ecotasa, y creo que no puede ser de otra manera, pero creo que estamos tardando ya en aplicarla.
Bueno, pues a ver qué queda después del 28M, sabremos. No sé si hay muchos partidarios de eso. Desde luego, las formaciones políticas, Partido Popular no quiere ni oír hablar de algo que entienden ellos que puede ir contra el turismo, que es el motor principal sobre el que quieren construir la economía canaria. Y creo que Coalición Canaria tampoco tiene mucho interés. El PSOE igual los convence.
No, pues te digo, me han sorprendido ciertas declaraciones últimamente. Yo sigo este tema muy de cerca y me han sorprendido ciertas declaraciones últimamente que han pasado del no rotundo a, al menos, incluso te digo, dirigentes de Coalición Canaria, se puede estudiar, ¿eh? Han llegado incluso a decir, podemos estudiar la aplicación de la ecotasa. Cuando hasta hace, diría que un año o año y medio, era un no absoluto, absoluto y rotundo.
Dentro de una reconversión del sector turístico.
Igual sí que tenemos ecotasa más pronto de lo que imaginamos.
Que dentro de una reconversión del sector turístico donde se busque la calidad y que el turista que venga aquí valore lo que aquí se le ofrece, tiene la posibilidad de que pueda empezar una negociación. Pero desde luego yo insisto.
Un euro al día, don Diego, un euro al día. Es que tampoco se está pidiendo mucho más.
Sí, pero es que el modelo turístico que hemos vendido durante muchísimos años es el turismo low cost.
Efectivamente.
Y aquí y nos rasgamos las vestiduras cuando los aviones van a subir un porcentaje por la tasa del monóxido de carbono y queremos que nos quiten la tasa verde de los combustibles y queremos que nos quiten todos los costes para que tengamos competitividad con los mercados turísticos en los que competimos. No nos hemos caracterizado por poner en valor nuestro clima, nuestra idiosincrasia, nuestra seguridad jurídica y decir que esto es un destino que no cabemos todos los que quisiéramos meter y que el que venga aquí tiene que pagar el paraíso al que va a visitar. Pero es que eso es política turística. ¿Realmente existe esa voluntad por parte de los partidos políticos que tienen opciones de gobernar? Yo me lo pregunto.
No, yo me hago absolutamente la misma pregunta. Quiero decir, si un turista que viene a Canarias, nosotros estamos, nos llenamos la boca cada vez que nos ponen un micrófono delante, me refiero a los políticos, ¿no? Se llenan la boca cada vez que les ponen un micrófono delante, cada vez que tienen oportunidad de hacer declaraciones y dicen que lo que buscan es un turismo de calidad, un turismo que aumente los ingresos, el gasto que hace diario en las islas, que los hoteles que se van a construir tienen que ser hoteles ya de 5 estrellas o 4 estrellas y demás, que no, que se busca eso. Y luego, están en contra de que ese turista con ese poder adquisitivo deje un euro al día por estancia. Están entrando, como siempre hace la mayoría de los políticos, en una contradicción supina. Quiero decir, es que no se entiende que se busque esa calidad de ese turista que además, precisamente por nacionalidades, siempre están diciendo, es que buscamos nuevos destinos, nuevos países de origen, el turista americano, el turista ruso, porque son turistas que se dejan más dinero en las islas. Y luego estás en contra de que ese mismo turista aporte un euro al día, que ese turista está haciendo gasto de servicios públicos, está haciendo gasto en sanidad. Si ese turista se pone enfermo, aquí se le atiende. Si ese turista coge un coche, usa nuestras carreteras. Si ese turista de alguna manera va al Parque Nacional del Teide, está haciendo uso de todos los servicios del Parque Nacional. Y luego no deja ni un euro al día por pernoctación, por estancia. Hombre, por favor, yo creo que es lo mínimo que se le pide. Y las cosas que así lo han entendido otros destinos turísticos perfectamente asentados y con una trayectoria como destino turístico mucho mayor que en Canarias, cuando en Canarias todavía el turismo estaba prácticamente recién nacido. Había lugares que ya recibían turistas y esos destinos están aplicando la tasa turística sin ningún problema. Entonces vamos a fijarnos en lo bueno, vamos a tomar ejemplo de aquello que se hace bien y vamos a replicarlo. Creo que no debe haber ningún problema en eso.
Ojalá, a mí me encantaría que hubiese un estudio, realmente una intención por parte de nuestra clase política de tomarse en serio el reordenar el sector turístico y el darle un giro. Tuvimos la oportunidad en el cero turístico de la pandemia y avanzamos entre cero y nada. Pero bueno, eso es lo que tenemos y a ver si ahora el 28 de mayo pues tenemos acertamos en el voto que depositemos. Por cierto, no sé si has visto un artículo que sale en algunos periódicos, quizás el más extenso es el de Canarias Ahora, pero hace una reflexión sobre unos datos que aporta la Cámara Autonómica, el Parlamento de Canarias, donde establece, en mi opinión, la continua fractura que se empeñan los parlamentarios de tener entre el Parlamento de Canarias y la ciudadanía de a pie, ¿no? Porque al conocer el nivel de ingresos económicos que tienen estos parlamentarios y de qué se han preocupado durante esta legislatura de consolidar esas diferencias tan abismales entre la ciudadanía y sus representantes, porque vamos, no sé si habrás visto las cifras, pero el ingreso medio, ingreso, no salario, es decir, la transferencia que hacen a su cuenta corriente medio de los parlamentarios, de los 70 parlamentarios canarios, son 5.500 euros al mes. Y que además suman entre 2,3 y 2,4 millones de euros en temas de denominadas indemnizaciones y asistencia, que no es otra cosa que dietas por las que no contribuyen al erario público, por la que no se hacen retenciones de Hacienda, porque teóricamente son pagos de sus gastos por ejercer su profesión. A mí esto me parece escandaloso, pero ya lo más escandaloso de todo es que garanticen el incremento que durante estos 4 años no ha sido tal por el tema de la pandemia, que han sido bastante moderados en el subirse los salarios, porque ya bastante grandes eran, o si no a las pruebas me remito. Se han garantizado que por ley, sin tener que debatirlo, le incrementen el IPC. Y encima han aumentado 2 meses más, porque antes dejaban de cobrar el sueldo cuando se disolvía el Parlamento y ahora no. Ahora cuando se provoquen las elecciones, es decir, que están 2 meses cobrando sin trabajar. Y además tienen un sueldito por si no renuevan. ¿Todo esto no es ofensivo hacia los ciudadanos que los ponemos ahí?
Yo creo que efectivamente el salario está de alguna manera sobredimensionado, el salario de los diputados y diputadas del Parlamento de Canarias. Pero también te digo una cosa, y vuelvo a una reflexión que hacía inicial cuando hablábamos de la pobreza y de las desigualdades en Canarias. Yo lo que aspiro es a que, entiéndeme, no 5.500 euros porque son utópicos, pero aspiro a que todos los canarios y las canarias tengan un sueldo al nivel que le permita vivir en condiciones y que no sean de alguna manera asalariados pobres, que es lo que estamos teniendo, que es un nuevo especimen que tenemos en la clase trabajadora en Canarias y en nuestro país, que es que a pesar de que tienes un trabajo de 40 horas con tu salario, con tu contrato, no llegas al final de mes. Y eso no ocurría nunca. De normal, una persona que estaba trabajando 40 horas, que tenía un salario fijo y un salario digno, llegaba al final de mes. Y ahora no llega. Entonces, ni lo de los diputados y diputadas, que me parece excesivo, ni tampoco esto. Yo aspiro a que el canario, la canaria media, de clase media, de trabajador asalariado por cuenta ajena, tenga unos ingresos acordes y dignos, y que los diputados y diputadas del Parlamento de Canarias tengan un salario que sea un poquito más ajustado a la realidad de este archipiélago. Te soy sincero, 5.500 euros
de media. Salarios entre 4.600 y 9.000 euros, entre salario y una barbaridad. Y ya te digo, no, es decir, que se han preocupado de hacer leyes que garanticen este salario.
Es una cantidad pornográfica, es una cantidad indecente en todos los... Es una cosa denunciada, claro. Pero quiero decir que a lo que debemos aspirar no es a que la gente se baje el sueldo. En el caso de los diputados y diputadas, sí, pero como una cosa excepcional. Lo que tenemos que pensar es en que todos tengamos un sueldo que nos permita vivir. Eso es así. Y el problema de esta tierra, el problema de este país, es que ahora, y eso no ocurría en la época de nuestros padres, el trabajador no llega a final de mes a pesar de tener un sueldo, porque todo se ha encarecido tanto y no han subido los salarios, y eso hace que con el mismo sueldo sea imposible llegar al final de mes. Y gente con su trabajo que va todos los días y echa 40 horas, un trabajador a tiempo completo, y que luego tiene que ir a Cáritas o tiene que ir al Banco de Alimentos o tiene que ir a alguna ONG para poder tener algo que llevarse a la boca, un plato de comida que dar a sus hijos. Y nosotros tenemos que aspirar a que eso no ocurra en este país.
Pues la última que quería comentarte, Cabildo de Tenerife, unánimemente todas, menos, no sé llamarla, tránsfuga o tu ex compañera María José Belda, todos, absolutamente todos, están en contra de esa propuesta, puesto que dicen que el Teide también sirve para rodar y que hay un rechazo unánime. Porque, ¿qué te parece a ti? El Teide está para...
Me alegra que saques ese tema, porque no es exactamente así. Hay que tener claro que el grupo de Sí Podemos Canarias presentó una enmienda a la propuesta de la consejera no escrita, María José Belda, una enmienda que lo que trataba es de... Porque la consejera no escrita, la consejera Belda, lo que proponía es que se eliminaran absolutamente todos, sin ninguna excepción, todos los rodajes en el Teide se impidieran. Todos. Y lo que hizo, Sí Podemos, es presentar una enmienda que fue rechazada para que solo se limitaran todos, excepto aquellos que tienen que ver con la divulgación del patrimonio tanto natural como histórico como, como arqueológico del Parque Nacional. Es decir, si se va a grabar un reportaje, un documental sobre la retama, sobre el tajinaste, sobre alguna otra especie, sobre grabados guanches que se descubran en dentro del perímetro del Parque Nacional, si eso es así, que se permita grabar ese documental, que se permita grabar ese tipo de documento audiovisual, que creo que es muy válido para la divulgación. Y esa enmienda la presentó Sí Podemos Canarias para que hubiese una excepción. Esa excepción fue rechazada, como fue rechazada la propuesta de la consejera Belda. Por tanto, no es que todos los grupos hayan rechazado la propuesta de Belda. Sí Podemos Canarias rechaza la propuesta de Belda para que se incluya esta excepción. Y también es rechazada.
Pues nada, me encanta comentar las actualidades del punto de vista de Fernando Ruiz Pérez. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero yo no te llevo a la contraria. Me encanta que te pongas tus gafas violetas y nos des tu opinión.
Yo la verdad que estoy sorprendido. Cuando yo a principios de esta temporada radiofónica acepté, me llegó la propuesta y acepté, pensaba tener unos martes locos, ¿no? Unos martes mucho más... ¿cómo decirte? Conflictivo, por así decirlo. Digo, voy a empezar los martes por la mañana ya con bien, bien activo, porque voy a empezar discutiendo con Diego en Gente Radio. Y oye, están siendo unas tertulias, unas conversaciones que tenemos tú y yo en las ondas radiofónicas de lo más amable, ¿verdad? De lo más...
Así debería ser la política. No estoy de acuerdo contigo, pero te dejo que lo cuente. Los que escuchen, que formen su opinión, que tomen opinión ellos. Yo la mía digo, no estoy de acuerdo, pero tampoco vamos a entrar en un debate. Si lo critico tanto, si yo creo que la política es el arte de llegar a puntos de encuentro. Y seguramente estamos mayoritariamente, toda la gente que nos gusta esto de la política, que deberíamos ser todos los ciudadanos, estamos mayoritariamente de acuerdo en lo que es bueno para todos y lo que es bueno por algunos solamente. Así que... es más fácil de lo que parece, Fernando. Un abrazo, querido Rojillo.
Aquí sigo en la cola de la autopista.
Qué raro.
Todavía a la altura... Vamos a ver lo que me queda para llegar a Santa Cruz.
La cola no entiende de colores políticos, ya te digo yo.
Eso seguro.
Un abrazo.
De todos los partidos e ideología.
Bueno, pues ya se lo anunciaba esta mañana que tenía muchísimo interés en hablar con José Luis Figueroa para que nos pusiera un poco de luz sobre esta aceleración del cambio climático que tanto nos preocupa y que tan presente está en los medios de comunicación actualmente. Él sabe mucho de lo que está hablando. Don José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues un poco preocupado, la verdad. El otro día me mandabas un pequeño cómic de la distopía de la juventud con el cambio climático y la verdad parecía una cosa surrealista, una cosa de ciencia ficción, futurible, incierto. Pero lo que está aconteciendo en este mes de abril y lo que están en las noticias que están llegando, pues no son halagüeñas, ¿no? Parece que esto está cogiendo velocidad.
Sí, la serie histórica del cambio climático es irreversible por ahora, ¿no? Es decir, que lo que vemos es un aceleramiento, una aceleración del cambio climático y en España en términos de sequías, en términos de altas temperaturas que van a afectar a mucha población, las personas asmáticas, las personas mayores van a tener muchos problemas. Estamos en abril y mira las temperaturas que tenemos en España, en Canarias un poquito más suavizadas por el alisio, pero también... Y esto pues afecta a todo, afecta a la forma en que generamos economía, afecta al turismo, aunque más positivamente aparentemente que negativamente, afecta al agua, afecta a todo nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tomar cada vez más medidas. No será fácil esta transición, es decir, la transición hacia un modelo social y económico ecológico, va a ser muy costosa, va a ser muy difícil. Va a significar que hay que compensar a colectivos que no pueden hacer sus actividades como las hacían antes. Va a significar que vamos a tener que dejar agua en el territorio. Tú planteabas el problema de Doñana, hay que dejar agua para que los sistemas naturales no se vean afectados. Y todo esto exige un cambio de formas de hacer, un cambio de estructuras, un cambio de vida, si queremos que las próximas generaciones pues tengan un planeta un poquito mejor, con más oportunidades para vivir, ¿no?
Yo, el tema del punto de no retorno, que ya se está hablando de una manera muy, parece que científicamente está muy muy demostrado, no hay lugar a duda. ¿No debería hacernos pensar de que ya está bien de hacer debate político con esto y intentar buscar puntos de encuentro a nivel internacional, de verdad, de una manera seria, independientemente del color político que tenga uno en la cabeza?
Bueno, yo creo que esto se está intentando. Es decir, hay un acuerdo internacional, que es el Pacto de París, que lleva un rumbo. La Unión Europea, un poco por sentirse culpable, en mi opinión, de haber hecho durante 200 años el desarrollo industrial. El desarrollo industrial, a partir de la Revolución Industrial, es básicamente europeo, ¿no? Y yo creo que Europa, un poco afectada por la culpa, digamos, es en este momento el principal promotor de todas las políticas de cambio climático. Pero claro, la Unión Europea no solo es promotora a nivel internacional de las políticas de cambio climático, sino que a nivel interno de Europa, a nivel de cada estado, a nivel de cada región, la Unión Europea pone dinero sobre la mesa para que vivamos mejor, pero orientando las políticas públicas hacia el cambio climático, hacia la lucha contra el cambio climático. Y ahí es donde encontramos que todavía hay muchas administraciones, muchos técnicos, mucha ingeniería, que tiene el enfoque antiguo. Un enfoque sin cambio climático, un enfoque sin problemas de protección de los espacios naturales, un enfoque de desarrollo agrario sin tener en cuenta los niveles de agua que se han reducido porque se han reducido las lluvias, y por tanto hay que tener en cuenta esos factores. Y claro, la planificación que hacen las administraciones públicas tiene que ser consecuente y buscar resultados. No es posible planificar y luego olvidar los planes en las gavetas y no buscar los resultados de la planificación. Pero además la planificación está sometida a una directiva europea de impacto ambiental que es clave en todo el desarrollo en este momento de todo tipo de planes e infraestructuras. Esto es una cosa que debe saber toda la ciudadanía. Los planes de financiación de la Unión Europea están sometidos a evaluación de impacto ambiental. Y en esa evaluación de impacto ambiental, las leyes de cambio climático nacional y regional, que ya está en vigor, desde el 1 de abril está en vigor la ley de cambio climático de Canarias, le afectan. Y todas las infraestructuras se tienen que moldear y se tienen que adaptar a este nuevo enfoque. Algunos dicen que, por ejemplo, el Partido Popular plantea que si llega al gobierno, lo primero que va a hacer es liquidar la ley de cambio climático. Pero es que es lo mismo que están planteando en Andalucía. No nos interesa lo que dice ni el Estado ni la Comisión Europea sobre el cambio climático, y estamos dispuestos a legalizar pozos ilegales en Doñana para sacar agua que no existe, porque estamos en campaña electoral. Claro, esto es tremendo. El Partido Popular en el tema cambio climático está echado al monte, como en otros temas. Y claro, esto lo tenemos que saber, lo tenemos que decir y lo tenemos que discutir con el PP también. Si el PP poco a poco se ha ido acercando a las tesis del cambio climático, pero cuando tiene la oportunidad se alía con aquellos que son descreídos del cambio climático, como la gente de Vox o algunos sectores empresariales, y se echa al monte. Pero esto, tenemos la ciudadanía tiene que ser persistente. Todos estamos percibiendo en la calle, en el clima, en las temperaturas que nos están afectando, estamos percibiendo el cambio climático. Las series históricas no tienen duda. Los mejores científicos del mundo que se reúnen en la ONU no tienen duda de que el cambio climático tiene origen humano, tiene origen en las actividades industriales. Cualquiera puede ver que si tenemos miles de coches echando humo, eso está afectando a la atmósfera, está afectando a nuestra respiración, a nuestros pulmones, está afectando a las plantas que nos rodean, está afectando a la agricultura que nos rodea y está deteriorando nuestro medio ambiente. Y eso cualquier ciudadano honesto lo ve. Y contra eso es contra lo que trata de revertir la legislación climática. Lo que trata de hacer la acción climática es revertir los coches por coches eléctricos, es revertir todo el sistema de producción de energía para que toda la producción de energía sea limpia, es tratar de preservar la naturaleza, porque la naturaleza es la que limpia el aire que respiramos. Cuanto más naturaleza, más carbono captamos y menos carbono hay en el aire. En este momento de lo que estamos hablando es de cómo evitamos que de aquí a final de siglo suban dos pequeños grados, la temperatura media de la Tierra, ¿cómo lo evitamos? De eso estamos hablando, científicos, políticos, etcétera, etcétera. Eso, de eso estamos hablando. ¿Cómo evitamos esos dos grados y cómo, evitando esos dos grados, evitamos que la serie de temperaturas que sigue creciendo año a año baje? Y esto lo hacemos emitiendo menos anhídrido carbónico a la atmósfera. Estamos hablando que en este momento estamos en 425 partes por millón, más o menos, de elementos de dióxido de carbono. Tenemos que reducir eso, y tenemos que reducirlo poco a poco. Y esto es todo el esfuerzo que se está haciendo. El esfuerzo de crear naturaleza para que absorba carbono, crear agricultura capaz de ser compatible con el cambio climático, otra agricultura más compatible que cree biodiversidad. En esto está trabajando muchísima gente. Todos los jóvenes que están empeñados en la agricultura ecológica, cuando compramos un producto ecológico en un mercadillo, estamos contribuyendo a que jóvenes, y no tan jóvenes, hagan agricultura ecológica que evita el lanzamiento de emisiones. Y esto vamos a analizarlo y a tratar de ponderarlo sector a sector. Y esto es lo que hace la ley de cambio climático, intentar que sector a sector reduzcamos las aportaciones de cambio climático. Pero esto, lejos de ser un problema económico, resulta que empieza a ser un factor económico distinto. Te voy a poner un ejemplo. Los plátanos palmeros calculan las emisiones de CO2 que tienen. Y cuando esas emisiones de CO2 sean cero, se venderán a un precio distinto en el mercado internacional. El plátano ecológico, por ejemplo, canario, se vende en Suiza a un precio distinto al plátano que no es ecológico. Bien, pues si consiguiéramos que el transporte del plátano, en este momento hemos calculado que el transporte del plátano es el 30% de las aportaciones de carbono del sector agrario a la atmósfera, pues tenemos que atacar ahora el transporte del plátano, y estamos trabajando con el sector del plátano palmero para ver cómo reducimos sus aportaciones de CO2 en el transporte a través de una planta de producción de biogás, para que el biogás que se emite por los residuos, el metano que emiten los residuos, vaya a los coches o a los camiones que manejan el plátano. Es decir, lo que estamos haciendo es una cirugía muy fina en cada sector, para que cada sector pueda evolucionar hacia una economía CO2 cero, es decir, de emisiones cero de carbono. Una economía, un sector, una empresa, un ayuntamiento, una administración pública. Todos tenemos que ser capaces, entre todos y todas, de llegar a una comunidad autónoma CO2 cero allá por el 2040. Ese es el objetivo que ha planteado el Parlamento de Canarias. No lo ha planteado el consejero Balbuena ni el consejero del Cabildo, no, lo ha planteado el Parlamento de Canarias, que es quien nos representa a toda la población.
Pues, José Luis, yo creo que es importante concienciar a la ciudadanía y concienciar a los partidos políticos que entre el correr y el andar está el trotar, y que tenemos que tener una velocidad de crucero hacia el objetivo que acabas de definir, y que ningún partido político con sentido común pueda negarlo. Yo creo que hay distintas maneras de atacar el problema, y lo que tenemos que es ponernos de acuerdo para ir avanzando en la dirección correcta, sea quien gobierne.
Por supuesto, lo que pasa es que tendremos que aceptar algún tipo de autoridad. Por ejemplo, en el caso de Doñana, que está en estos días en el candelero, la comunidad autónoma andaluza plantea que va a legalizar pozos en el entorno de Doñana que van a sustraer agua de las lagunas que atraen a miles de pájaros y de aves de toda Europa, migratorias, a un espacio natural que está protegido en los años 60. Y dicen, van a una reunión a Bruselas donde la Comisión Europea dice, oiga, está usted haciéndolo mal, usted va por el mal camino. Pero ellos salen de la reunión diciendo que no, que los han convencido, poco menos. En media hora los han convencido. Si tenemos un problema con el uso de la información. No podemos seguir engañándonos en el juego. Tenemos que ser conscientes de lo que pasa, de qué dice cada uno, de qué le interesa decir a cada uno y de cuál es el compromiso serio que tiene para cambiar la economía del país, para cambiar el problema que tenemos delante nuestra civilización. Y todos tenemos que ser conscientes de eso, de ese juego del lenguaje. Y aquí lo que está pasando es que Bruselas está diciendo, la Comisión Europea, que es el gobierno de Europa, está diciendo, señores, Europa ha pactado ir por este camino. El que no vaya por este camino, que hemos pactado entre todos con el Parlamento Europeo, donde están todos los ciudadanos y las ciudadanas europeas representados, va a tener que pagar multas. Y cada Estado miembro va a tener que pagar esa multa. Y el Estado tendrá que ver cómo repercute a la comunidad autónoma, al ayuntamiento, al cabildo, aquellos incumplimientos que tengan esas administraciones por no someterse a normas que hemos aprobado todos los ciudadanos europeos. Este es el tema. ¿Hay dinero? Sí. ¿Habrá más dinero? Sí, pero hay que cumplir con las normas. Si no cumplimos con las normas que nos hemos dado entre todos en la representación democrática que constituye el Parlamento Europeo, si no somos conscientes de eso, no va a haber desarrollo futuro bien orientado.
Yo creo que se pueden plantear estos temas que estás planteando tú, que estoy completamente de acuerdo desde un punto de vista de vamos a buscar el equilibrio entre una situación que lleva produciéndose 40, 50 años en el entorno de los límites del Parque Natural de Doñana, donde se han permitido explotaciones agropecuarias que han facilitado el desarrollo de una comarca con miles y miles de puestos de trabajo y un producto puntero con un mercado internacional que se lo compra todo lo que se produzca, pues habrá que buscar un punto de encuentro, trasvase hídrico de otras cuencas hidrológicas para que no se extraiga el agua del coto de Doñana. Y digo coto Doñana porque yo soy andaluz y me he criado toda la vida como el coto Doñana, no como el Parque Nacional Doñana, ¿no? Que es lo mismo. Para poder compaginar la actividad económica y agrícola con la protección del medio ambiente. Existe la posibilidad de hacerse. Y si nos ponemos todos de acuerdo, seguro que vamos a mejorar la calidad de los agricultores y la calidad de la protección del Parque Nacional. De verdad.
Pero no hay más agua que la que llueve en cada cuenca.
Está claro. No pasa podemos, que está el chanza por no allí podemos, y el
claro, entonces tenemos que ser capaces de pensar en hacer otra agricultura. No decir que sí a que todo es buscar un punto de equilibrio no es cierto. No hay agua, y eso lo demuestra la cuenca. Y por tanto, si no hay agua, hay que eliminar el sector agrario y buscar que ahí se reproduzca la naturaleza. Esto es indudable. Entonces, si no somos capaces de diagnosticar bien, no haremos bien el trabajo.
Estoy de acuerdo
contigo. Tenemos que decir que no podemos gastar más agua y, por tanto, hay que eliminar lo ilegal. Porque además eso está afectando a los legales. Es decir, todos aquellos señores que han hecho legalmente sus pozos, ahora son unos idiotas.
Sí, porque no,
si el Partido Popular, no, si el Partido Popular legaliza los pozos ilegales y afecta a los pozos legales, los señores que han hecho su pozo legalmente son unos idiotas. Se están vacilando de ellos. Esto es lo que pasa cuando uno no respeta las normas. Las normas hay que respetarlas y si no nos gustan, se pueden cambiar, pero se tienen que cambiar debidamente. Pero si tú permites una ilegalidad al lado de una legalidad, el señor que lo ha hecho legal no puede ser un ciudadano maltratado.
Se le queda cara de tonto, es verdad. José Luis, pues la verdad es que siempre es agradable hablar contigo. A mí me pones luz en algunos de mis sombras, pero el tema de Doñana ya verás que según vaya avanzando se va a complicar más. No va a haber solución. Va a haber discusión, bueno, disputa y rivalidad.
Pero es uno más de las miles de batallas que tenemos que librar en los próximos años. Una más de las miles de batallas que tenemos que librar.
Pues don José Luis, seguiremos hablando de esto y de todo lo que a usted le apetezca. Un abrazo grande.
Venga.
Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
Pues ya la tienen ahí, Ma Baker de Bonnie. Enseguida volvemos.
She was the meanest cat. Tino, she has a special bulletin. Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station.
Bueno, pues hoy tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a una persona que habitualmente compartía con todos nosotros semanalmente tertulias, debates y que llevábamos tiempo echándolo de menos. Se trata del concejal de Asuntos Sociales del Puerto de la Cruz, el socialista, y digo socialista, Jonás Sontana. Alonso, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda la familia de Gente Radio y encantado de nuevo estar por aquí. Sí, es verdad que la agenda no siempre acompaña, pero bueno, hoy buscando un ratito para compartir tiempo, información y, como no, también hacer una visita a ustedes.
Lo primero que quería comentarte, que el otro día te vi en la prensa entregando una silla especial, que creo que ha costado trabajo conseguirla, ¿no?
Sí, es una noticia que me llegó por una denuncia que hizo una familia del Puerto de la Cruz, denunciando un poco una...
Que no abandono.
Sé, es que no sé ni cómo...
Abandono.
Sí, abandono, desidia, dejadez de la salud pública, no otorgar una silla de ruedas a un niño que era de justicia concedérsela. Sí, es verdad que por temas médicos y a veces no se entiende la sanidad pública. Pues bueno, nos hicimos eco de la noticia y evidentemente a través del área y del ayuntamiento, pues cómo no hacer feliz una familia y sobre todo garantizar la vida del niño, Tadrian, que bueno, que es verdad que creo que es la imagen con la que me voy de la política, que es la imagen de la alegría, de poder ayudar y poder compartir el trabajo y el esfuerzo de todo un área que se ha volcado en estos 4 años por proteger a las personas.
¿Cuánto tiempo tardaste en conseguir esa silla?
15 días.
¿Y no es triste que haya estado tanto tiempo reivindicando esa silla y que en 15 días de atención de una autoridad, de un concejal, se pueda conseguir solucionar el problema?
Sí, porque sí es verdad que una vez, como decía, a mí seco de la noticia, pedí el teléfono de la familia, porque sí es verdad que no la conocía, no sabía ni quién era, no, sí es verdad que al niño...
¿No habían ido por el ayuntamiento?
No. Sí es verdad que Sandra y Víctor, los padres de Tadrian, cuando me reuní con ellos la primera vez, y eso que el padre es trabajador municipal, es decir, que jubilado ya, pero sí es verdad que ellos lo que reclamaban ya, y yo creo que la indignación de ellos era que no se cumplieran los derechos de las personas, y sí es verdad que en este caso la competencia la tenía el gobierno canario a través de salud pública, de la sanidad pública, y sí es verdad que ellos reclamaban donde tenían la competencia. Sí es verdad que después se le abrió esta puerta y ellos encantados de que al final se le pudiera conceder la silla, pero realmente el trámite no ha costado, simplemente un poco de sensibilidad, poner, como digo yo, codos en la mesa para buscar la forma de poder sacar esta ayuda y como te dije, en 15 días, pues, problema resuelto.
Ayer el último pleno del ayuntamiento, ¿no?
Ordinario. Hay más que serán extraordinarios, queda este viernes, muy bien, no se sabe el formato todavía porque el secretario tiene una visión diferente a cómo se venían haciendo los plenos para la elección de las mesas electorales y él dice que bueno, que no hace falta un pleno, sino una reunión para la elección, pero queda todavía pleno extraordinario para aprobar todas las actas que quedan pendientes de este mandato. Queda pleno extraordinario que espero que se haga para aprobar los presupuestos. Y para mí, como ya también comentaba ayer, creo que queda otro pleno ordinario para seguir aprobando los reconocimientos extrajudiciales de crédito para no dejar facturas paradas y no incrementar el periodo medio de pago del ayuntamiento.
Ayer hubo una buena tacada de expedientes extrajudiciales de reconocimiento para pagar esa factura, ¿no?
Sí,
una buena tacada.
Sí, es verdad que vamos a ver que...
De poquito cantidad hasta de cientos de miles de euros.
El mantra que se puede vender ahora es que el gobierno ha llevado todo por reconocimiento extrajudicial de créditos. Que
todo no, pero una partida importante sí.
Sí, pero realmente al final el reconocimiento extrajudicial de crédito es una cosa y lo que está llevando por reconocimiento extrajudicial de crédito no es más que un levantamiento de reparo. Es decir, en otros mandatos, esos facturas que me van ahora a REC, lo firmaba el alcalde como cualquier decreto más de levantamiento o reparo, pero sí es verdad que el interventor habilitado nacional que tenemos ha seguido una sugerencia del Tribunal de Cuentas, la ha aplicado como novedoso, porque somos uno de los pocos ayuntamientos de España que la estamos aplicando y estamos llevando toda la factura, casi toda, el 80-90% a pleno para levantar un reparo cuando no es obligatorio. Sí, es verdad que se lleva, es costoso, es lioso, es perder tiempo sin necesidad, pero sí es verdad que simplemente es un levantamiento de reparo que en el anterior mandato lo firmaba el alcalde sin visibilidad ninguna y tramitándolo con la mayor agilidad posible, porque al final son facturas que son de proveedores que también tienen que cobrar, pero bueno, son formas de los habilitados nacionales de hacer las cosas según su criterio técnico y bueno, al final los políticos tienen que cumplir el criterio técnico.
Pues ya va quedando poco para este mandato, ya quedan un par de plenos extraordinarios, pero el pescado está vendido, es decir, ya la labor que ha hecho este equipo de gobierno prácticamente está a poder enjuiciarla, ¿no?
No me digas eso porque yo llevo despierto de las 4 de la mañana intentando terminar o al menos dejar cosas listas, porque bueno, yo creo que cuando uno entra hasta el último día tiene que seguir trabajando, las necesidades no cambian de un día para otro, hay respuestas que evidentemente hay que seguir cumpliendo, pero sobre todo hay cosas que uno ha iniciado y que creo que es justo seguir o al menos dejarla cerrada para el próximo gobierno que se conforme, el próximo grupo de gobierno, pues la pueda aprobar.
Asuntos sociales siempre es una concejalía complicada de gestionar, puesto que está tratando siempre con problemas de personas, ¿no? Y se le ponen ojos y cara a esos problemas. ¿Qué balance haces de estos 4 años al frente de esta consejería, esta concejalía tan delicada? Encima con la que nos ha tocado, ¿eh? Porque nos ha tocado la pandemia.
Sí, es verdad que antes de entrar llevaba 4 años en la oposición fiscalizando la labor del grupo de gobierno anterior, pero sobre todo dedicándome un poco más al área de derechos sociales o servicios sociales. Y sí es verdad que siempre es, como digo yo, el área más fea de gestionar. Es el área menos visible y menos importante a nivel político que se suele encomendar. Si es para mí la parte o el área más necesaria de cubrir en una administración pública y más una administración local. Y ya sabía que el trabajo no iba a ser fácil, eso lo sabía. Incluso había un proyecto de mejora en muchísimas cosas que, gracias a Dios, ha ido consiguiendo casi todo. Pero sí es verdad, como dices tú, ha sido un mandato complicado y sigue siendo complicado, no solo por el COVID, que supuso lo que supuso, después vino la guerra de Ucrania, ha venido otros conflictos, ha venido por los incrementos del IPC, que también ha supuesto un ahogo importante para las familias, creo que esta mañana incluso ya lo venías hablando en la radio.
Ha mejorado, pero no lo sube. 32,6% de personas en riesgo de pobreza.
Sí, sí, no.
En riesgo casi de exclusión.
Ya, como digo yo, una persona empleada minorista prácticamente está en exclusión social, porque si es verdad que los precios actuales de los minoristas le dan para vivir
pagar el alquiler
privando, y de muchísimas cosas y asfixiado para llegar a final de mes. El balance yo creo que ha sido positivo. Yo la verdad que es triste que lo diga yo, pero sí es verdad que no es un balance propio. Es decir, yo cuando hago una reflexión, un análisis, hago una evaluación, porque sí es verdad que en todos los trabajos que he estado, en todos mis proyectos, tanto de vida como profesional, suelo ser autocrítico. Yo creo que la autocrítica nos ayuda a mejorar. Y sí es verdad que el balance ha sido positivo. Como comentaba en las primeras entrevistas que hacía en este mandato, pudimos agilizar la parte administrativa del área de derecho social. Yo creo que hacía falta un vuelco importante en la labor administrativa. Hemos descendido muchísimo las listas de espera que había en el servicio social. Había personas que tenían que estar esperando incluso hasta 3-4 meses para ser atendidos en servicios sociales. Y estamos actualmente atendiendo como mucho 1 o 2 semanas. Y estamos hablando de atenciones que no son urgentes. Si las urgentes las cubrimos en 2 o 3 días. Hemos reducido, y eso sí es verdad que costó al principio, pero se pudo hacer el periodo de pago de las ayudas económicas y de otras ayudas en el área que estaban también en 4 o 5 meses de espera. Y hablábamos de ayudas de emergencia social, que de emergencia en su momento tenía poco, porque evidentemente
4 o 5 meses es poca emergencia.
No, y cuando ya te concedían la ayuda, los gastos que te suponían o las deudas que ya tenías contraídas eran el triple, es decir, que y muchas veces con un importe fijado de que las ayudas eran 300, 400 euros como máximo. Es decir, que al final tampoco te suponía un desahogo porque lo que te daban era para pagar, pero las deudas seguían. Entonces, sí es verdad que hemos reducido y estamos en un periodo medio de pago en el área social de las ayudas en 15, 20 días como mucho. Incluso hay ayudas que en 7, 8 días se abonan. Y sí es verdad que lo más importante, hablando un poco de las ayudas, es la capacidad y el cambio que se ha tenido en el área para ver las necesidades sociales. Es decir, para mí estar en una situación de exclusión social y necesitar alimento es importante y evidentemente es necesario cubrir y creo que es la obligación de la administración pública de ayudar a todas esas familias. Pero también hay otros derechos sociales y ciudadanos que no solo son comer. Pongo el ejemplo antes de Tadrian, que era de justicia el pago de esas ayudas para comprar una silla de ruedas que mejorara la calidad de vida, no que permitiera la vida, sino mejorar la calidad de vida, no solo del niño, sino de su familia. Pero te puedo poner tropecientos ejemplos de ayudas al alquiler, ayudas médicas, ayudas farmacéuticas, muchísimas ayudas que al final se tenían o se tienen que abonar por justicia social. Es decir, no podemos reducir las cuantías de las ayudas económicas para vender que se han dado más ayuda, sino que se están cubriendo las necesidades reales que ha tenido la ciudadanía portuense. Hemos pasado un presupuesto que tenía el área en el 2019 de ayudas que rondaban los 386.000 euros, casi 400.000, a tener un presupuesto anual de 1 millón de euros, que hemos superado con creces ese 1 millón de euros, pero aparte con otros importes incrementados a esas ayudas que vienen de subvenciones que hemos conseguido tanto del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España y que he luchado bastante a través de la Comisión de Bienestar Social que estoy en la FECAN para conseguir que haya dotación presupuestaria para las necesidades de los portugueses.
Los asuntos sociales a veces se cronifican, en el sentido de que cuando una persona pide ayuda, normalmente debería ser considerada esa ayuda puntual y para sacarla de un atolladero. Pero a mí me huele que se están cronificando en muchas familias y que dependen para la subsistencia de manera permanente de esa ayuda pública, ¿no?
Sí, yo antes te decía que nos hemos gastado 1 millón de euros anuales, 1.200.000 en ayudas de emergencia social y para mí eso es un fracaso. Y más, creo que en varias entrevistas te lo he dicho, porque creo
ojalá
que
ojalá fuera cero, ¿no?
Sí, que yo creo que lo óptimo a donde debería ir la administración pública es ayuda cero, dignificar la vida de las personas a través de temporalmente una prestación. Como puede ser el ingreso mínimo vital, como puede ser la antigua PSI, que es la renta canaria de ciudadanía, y poder trabajar con las personas para sacarlo de la exclusión. Una de las cosas que iniciamos en este mandato fue exigirle a los trabajadores sociales que se hiciera una valoración integral de las personas, es decir, que no fueran los trabajadores sociales puros administrativos de tramitación de ayudas de emergencia y sacar ayudas como churro, sino que cuando fueran las personas se les valorara para darles alternativas a esa exclusión social. Sí, es verdad que en muchísimos casos, mayoría, tampoco depende, tenemos competencias para abordar todo, pero sí hemos logrado poder desahogar a las familias en el tema económico a través de la gestión de diferentes expedientes administrativos para poder optar por una prestación como puede ser la PSI o el ingreso mínimo vital, poder trabajar con las personas, facilitarles formación y orientación, facilitar también trabajo y educación en la economía doméstica, que también es muy importante y muchas veces tampoco se habla de la economía doméstica en servicios sociales, y sobre todo hacer un acompañamiento a las personas para poder salir de la exclusión social. Es decir, la exclusión social no se elimina dando dinero, y eso lo tengo clarísimo, sino trabajando con las personas para poder vivir dignamente, pero sobre todo vivir independientemente de las administraciones públicas.
¿Cuántas personas trabajan en asuntos sociales en el Puerto de la Cruz?
Pues mira, pocas. Yo sí es verdad que una de las cosas que sí es verdad que me han pasado muchísimas facturas a mí personalmente, a muchísimos trabajadores del área social, es la falta de recursos humanos. Hemos tenido muchísimos proyectos que nos ha costado muchísimas horas de trabajo poder sacar para poder contar con más medios humanos, y no solo nos han podido cubrir, sino que también, hombre, la crisis del COVID-19 ha pasado factura. Hay mucho personal que después ha padecido el gran esfuerzo que hicimos durante la pandemia para poder ayudar a la ciudadanía portuense. La merma de las bajas más la falta de personal, pues nos está costando. Ahora mismo, tú fíjate que, por ponerte un ejemplo, entré en junio del 2019, el coordinador de servicios sociales, que es una figura clave en el área, se jubiló en diciembre del 2019 y todavía no se ha repuesto la plaza. Es decir, tenemos, y bueno, no es el Ayuntamiento del Puerto, esto es los ayuntamientos, un déficit en la capacidad de sacar plazas de la administración, que supone un sacrificio importante a los que están y un ahorcamiento a la administración pública.
Si ¿Está, mejor eso, la, ¿Está mejor la situación que estaba en el 2019 o está peor o
igual? A nivel de recursos humanos, hombre, se ha mejorado muchísimo en cuanto hemos tenido la capacidad de gestionar las bases para colocar a cada uno en su puesto de trabajo, para agilizar la parte administrativa, pero sí es verdad que hay una merma importante de recursos humanos. A eso encima hay que añadirle que la ley del empleo temporal de las administraciones públicas y los procesos de estabilización del personal de las administraciones públicas ha supuesto también centrarnos en estabilizar todas las plazas existentes en la administración, reforzar las RPT, etcétera, etcétera, que ha supuesto que tampoco nos haya permitido a las administraciones públicas poder licitar o poder sacar a concurso oposición nuevas plazas.
¿Qué relación tiene la concejalía, quiero hablar bien, de asuntos sociales o de derecho social, con una institución tan portuense como la Fundación Santa Rita?
Pues poca, porque sí es verdad que no tenemos competencia en materia sanitaria, en materia de sanidad. Sí es verdad que tenemos un convenio, como creo que todos los municipios de Tenerife, con la Fundación... tenemos subvenciones nominativas que le damos, hacemos derivaciones a la Fundación de usuarios, pero poca, la verdad que es poca, tampoco te puedo engañar. Siempre que tenemos actos, hacemos visitas a la Fundación, pero poca, la verdad, menos de las que nos gustaría.
¿Y tiene solución el conflicto que tienen allí montado? Porque también está la atención sociosanitaria, la atención a los mayores, hay parte de dependencia.
Es complicado. Yo directamente no creo los modelos de atención residencial masivos. Es más, yo vengo de la atención de acogimiento residencial, pero con menores. Sí es verdad que, gracias a Dios, en menores hemos cambiado el modelo de atención residencial y hemos pasado de los macrocentros a los microcentros, es decir, con una atención más personalizada.
O domiciliaria, ¿no?, que hablaba el otro día Pedro
sí,
Martín.
Es decir, que al final Santa Rita tiene un problema heredado. Sí es verdad que la Fundación es la Fundación y evidentemente con sus luces y sus sombras, como tiene que ser en la parte más privada, que al final no deja de ser una empresa. Sí es verdad que tiene un volumen de usuarios y de pacientes importantísimo. Sí es verdad que la ha solventado también, o lo ha sacado los garbanzos del fuego, a la sanidad pública, pero sí es verdad que, como he compartido muchas veces con Roque y con Villar, no creo en el modelo. No la gestión, también uno puede opinar, pero no me gustaría opinar, pero sí es verdad que el modelo no es el adecuado. El macrocentro se ha dado, y vamos, hay muchísimos estudios que evidentemente no son positivos.
Sí, de acuerdo contigo, que en los tiempos que corren, en el siglo XXI, ese modelo de macrocentro tiene más pinta de un macro hotel que de un centro que se dé buena atención, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que tenemos ahí y que deberíamos explotarla al máximo, ¿no?
No, y que gracias a Dios ha salvado la vida de muchísimas personas que si no estarían en sus casas encamadas. Ha salvado o han mejorado la vida de muchísimas personas y familias que no tenían solución residencial para sus mayores, y ha cumplido sus funciones, mal o bien. Si es verdad que hay que mirar que el fin se ha conseguido, hay que poner los medios para llegar a un acuerdo y un consenso de cambiar el modelo o de optimizar el modelo actual, que es complicado, pero sí es verdad que tenemos un problema de plazas residenciales a nivel sociosanitario en Tenerife, en Canarias, yo creo que en toda España, que hasta que no se solucione,
Hay que utilizar todos los recursos que tenemos.
Y bendita Santa Rita, mientras tanto.
José Luis Montesino, Fundación.
Pof, ahí ya me va a costar muchísimo más hablarte.
Pero bien.
No, súper bien. Yo la verdad que para la Fundación José Luis Montesinos no tengo palabras. La verdad que ha sido mi compañero leal, ha sido mi compañero de batalla en estos 4 años y sí es verdad que no tengo palabras, de verdad. El otro día incluso creo que era de justicia y propuso al gobierno y después lo propuso también a los miembros de la oposición elevar una propuesta institucional para reconocer a la Fundación José Luis Montesinos como entidad de interés público municipal, que se aprobó por unanimidad, porque creo que todos los calificativos positivos para la Fundación, para, en especial para Lalo, creo que son pocos, creo que han sido unos compañeros de batalla en esta crisis, en este mandato, que no hay palabras ni dinero para reconocerlos. Tenemos un banco de alimentos que es, creo que la... lo idílico para cualquier administración local. Tenemos un banco de alimentos que no vive de la subsistencia que nos dan el banco de alimentos a nivel insular. Creo que se han luchado, han ganado y han mejorado muchísimo con sus recursos propios y en colaboración con el área, pero sobre todo ha sido mérito de ellos sacar esos convenios de colaboración con entidades tan importantes como Mercadona, poder dar frutos y productos frescos, muchísimos convenios que tienen con empresas, con huertos, con empresas que se dedican al sector de la agricultura, y tenemos un banco de alimentos que creo que es único en Canarias, donde no solo damos productos enlatados, como suele ser, y arroz y garbanzos, sino que tienen bombonas de butano, tienen productos frescos, tienen, y sobre todo es que
está funcionando su huerto ese que inauguraron en la Guina. ¿Está funcionando?
Está funcionando muy bien. Es más, todo lo que se cultiva ahí y se siembra y se recoge va para el Banco de Alimentos. Es un proyecto que no solo es el fin de cosechar y sacar productos del Banco de Alimentos, sino
también
que...
también te ha tenido personas y trabajando hay gente.
Es que ha supuesto para muchísimas personas. Ahora mismo estoy pensando en una persona especial que le ha salvado la vida. Sí, el otro día había un voluntario que tenía un problema a nivel de salud importante y a nivel de salud mental también importante, que lo tenía, entre comillas, esclavizado en su casa, con una problemática familiar importante, que también era un sacrificio para la familia, y solo poder ayudar y tener un entorno, una compañía, un padre, como digo yo, un tutor, como es Lalo, y dar las capacidades para desenvolverse en un medio natural y además en un medio, como digo yo, tan familiar como la Fundación, le ha sacado la vida. Más hacía una o dos semanas que no lo veía y la verdad es que, te digo, no hay palabras para describir lo que supone la Fundación José Luis Montesinos, porque no es ayudar a los usuarios de servicios sociales, es ayudar al propio ayuntamiento, es sacarle muchísimos problemas donde no llegábamos nosotros del área de derecho social, sino también cambiar la vida a los que frecuentan la Fundación, y la verdad es que no hay calificativo.
Pues te quedas con lo bueno, ¿no? Ese tipo de vivencias son irrepetibles, ¿no?
No, yo la verdad que te digo, cerrando todo para final en este mandato hacer la retirada, ya son 8 años duros de trabajo, donde me llevo eso, me llevo un gran ambiente de trabajo, unos grandes profesionales que tenemos en el área que se han desvivido por llevar la parte social. Me llevo grandes amigos de la Fundación José Luis Montesinos, como muchos amigos en otras entidades del sector social en el puerto de la Cruz, pero evidentemente con la Fundación me une un nexo especial. Es más, ya incluso otro día hablando con Lalo, digo, cuando me retire voy a ser miembro de la Fundación, porque creo que tengo que seguir ligado a la Fundación por todo lo bueno que hace y por todo lo bueno que me ha dado a mí y a todos los portugueses. Y me llevo también muchísimos gratos momentos, muy duros también, tampoco te lo puedo ocultar, pero creo que en este mandato me llevo dos grandes imágenes. Una, la de Tadria en el otro día, es decir, esa cara de alegría de la familia, de saber que al final el trabajo de uno cunde, soluciona la vida de las personas y realmente el sacrificio que uno hace, tanto personal como familiar, da sus frutos. Y evidentemente también el otro día, que no lo nombré antes, El logro de esa silla también nace de la propia Fundación José Luis Montesinos, es decir, que está en todos lados, y la verdad que Lalo es una persona incansable, porque nos consiguió los medios para que esta óptica, esta ortopedia, perdón, liderada por Gloria Miranda, nos hiciera un precio especial en la silla, le regalara al niño también otros ayudas técnicas que mejoran la vida de las personas. Y Lalo es que cualquier cosa o noticia o persona que ve por la calle que necesita, me tira el teléfono para eso y nos va a solucionar la vida de las personas. Y el otro gran momento, ya es a nivel personal, pues bueno, también he conocido el amor, estoy súper feliz y creo que también
es ¿En eso. Política? ¿Has conocido el amor en política?
No, no es en política, pero fue durante la política que bueno, que sí, es verdad que no tengo palabras y siempre intento reconocer lo que hay detrás de la política. Yo creo que la familia es un sustento personal importante. Yo la verdad que no tengo palabras de agradecimiento a mis hijos por y a mi pareja, a Leticia, por esa ausencia de las responsabilidades familiares que uno deja, el tiempo no invertido que uno a veces inconscientemente dedica a la política, al trabajo, al día a día, y creo que también es justo reconocer y poner en valor el sacrificio que también tienen las familias de las personas que se dedican a ocupar un cargo público, que muchas veces no se ve, y de aquí, pues evidentemente, me dio ese momento, pues si es verdad que he conocido el amor me ha dado quizás esa fuerza para seguir luchando hasta el final y seguir desvinculado de la política, pero bueno, vinculado a lo social, que es lo mío. Me voy a mi empresa, que también es de lo social, pero bueno, con compromisos claros de seguir trabajando por las personas del puerto.
Sigues vinculado al Partido Socialista Obrero Español, es decir, no vas en el equipo de Marco González Mesa, pero sí sigues considerando eso. Bueno, yo te considero socialista, no sé si del PSOE, pero socialista sí.
Sí, bueno, yo siempre digo a Marco, yo estaba antes que él, es decir, yo hace más de 20 años que estoy afiliado, primero a Juventudes Socialistas y después al partido. Sí tenía claro que la ejecutiva local del partido es quien fiscaliza al grupo de gobierno, en este caso al grupo municipal socialista, del cual hasta que me vaya sí seguiré siendo el portavoz, y entendía que tenía que dar un paso al lado del grupo municipal socialista, porque no entendía que fuera la ejecutiva quien fiscalizara mi labor y yo estar dentro de la ejecutiva. Era un poco...
Es raro. Pues y parte de la vez, ¿no?
Yo, como siempre, me he guiado por mis principios, por lo que creo que es lo ideal, donde creo que al final uno tiene que a veces abstraerse de ciertos puestos que sí es verdad que pueden dar una visión más redundante a algo, pero bueno, yo como tampoco soy de fotos, ni de postureos, ni de aparentar, decidir un paso al lado, sigo vinculado al partido, seguiré vinculado al partido, pero bueno, creo que después de 8 años, de este duro mandato, toca descansar, creo que toca también que gente nueva con fuerza venga, toca también que se sigan haciendo proyectos y bueno, me sigo con lo mío. Evidentemente estaré ahí a disposición no solo del Partido Socialista, sino como también dije el otro día a todos los portavoces, a todas las formaciones políticas, en contar conmigo, porque evidentemente el proyecto que he desarrollado en el área social, que es un proyecto que me voy con la espinita de no haber podido sacar ese plan estratégico de servicios sociales, que era el que marcara un poco la hoja de ruta en los próximos años, porque creo que lo que se ha iniciado creo que ha sido positivo. Incluso otro día en la última comisión informativa de Derecho Social me agradaban, ¿no?, las palabras que tenían todos los miembros de la oposición en reconocer el trabajo y en reconocer las políticas y las directrices que se habían llevado del área y los buenos resultados que hemos tenido en este mandato, y yo creo que eso hay que seguirlo. Por eso mi ofrecimiento, no solo al Partido Socialista, sino a todas las formaciones políticas y quien gestione en el próximo mandato el área de derecho social, pues me tendrá de su mano para colaborar estrechamente en lo que haga falta.
¿Vas a hacer campaña este mayo o te vas allá a poner en el banquillo?
Hombre, yo siempre he dicho que hay que apoyar al partido del que uno es, y evidentemente apoyaré al Partido Socialista. Sí es verdad que, como he dicho a Marcos, también necesito un tiempo de no de desconectar, porque no voy a desconectar, pero bueno, como te decía al principio...
Dedicarle el tiempo a la familia, que ya se lo merece, ¿no?
No, a mi familia he dicho que tienen que esperar un poquito más, pero sí es verdad que creo que hay muchas cosas que acabar, creo que hay muchas cosas que hasta el 28 y hasta que sigamos en funciones hay que culminar, hay que seguir cerrando expedientes, seguir cerrando proyectos, seguir coordinando muchísimos proyectos como es la UMAC en el Puerto de la Cruz, esa persona sin hogar, que gracias a Dios hemos mejorado la imagen de la ciudad con aquellas personas que antiguamente estaban en todas las plazas y provocando una imagen triste, pero a la vez la imagen que tenía que haber, porque sí es verdad que eso es lo que los considero que hay que trabajar incansablemente por las personas en riesgo de exclusión social y más para las personas que al final se abocan a una situación de abandono absoluto y llegar a la calle ya es una solución que hay que buscar alternativas, y creo que hasta el último día seguiré, y creo que ahora mismo, como le decía Marcos, ¿no?, toca apoyar al partido. A lo mejor no es hora de estar en campañas, porque hay nuevas personas que tienen que estar haciendo campañas, acercándose a las personas, vendiendo un proyecto del Partido Socialista para el próximo mandato, y a mí me queda seguir trabajando hasta última hora, que es para lo que el pueblo también me paga, para cerrar todo y evidentemente allanar el trabajo lo más posible al que venga.
Pues Jona Santana Alonso, queda usted invitado para después de verano, pues yo imagino que después de la época esta de junio, mayo, junio, hasta que se conforme el nuevo equipo de gobierno, pues estará ahí cerrando los expedientes, después tendrá que tomarse unas vacaciones bien merecidas.
Soy de pocas vacaciones, pero lo haré.
Pues para septiembre ya está usted invitado públicamente a participar de las tertulias y debates que tanto se le echan falta, como una visión socialista que necesitamos ese micrófono rojo miércoles, jueves y viernes por lo menos.
Sí, yo encantado. Sí, es verdad que bueno, que venía en representación del Partido Socialista, tendrán que ser ellos quien, por respeto, me inviten. Pero sí es verdad que me vuelvo, ¿no?, y lo he dicho en estos meses, a mi pasión, que es el trabajo con menores, mi propia asociación, de la que soy miembro nato y que fui de los creadores de mi propia asociación, que al final ha sido mi trabajo. Y sí es verdad que en septiembre estaré, no sé si será como con tertulio o tertuliano, pero sí es verdad que, bueno, amor, te propongo un proyecto para a lo mejor acercar a la radio ese gran mundo que es el campo de menores.
Pues aquí sabes que es tu casa, seas concejal o seas socialista, somos amigos y aquí tenemos siempre un huequito para ti.
Eso te iba a decir, con que no sea la radio, vendré de visita a tomarnos un café, tanto contigo como con José, porque vamos, grandes amigos, grandes compañeros en estos años y sobre todo grandes protagonistas del día a día en nuestros municipios y siendo un medio, como digo yo, plural, donde siempre han estado en todos, han dado voz a todos y sí, es verdad que con una visión bastante apolítica, intentando llevar pues todas las voces de la política al ciudadano.
Pues Jona Santana Alonso, concejal de Bienestar Social, de Asuntos Sociales, llámelo como quiera, del que atiende a las personas, ¿eh? Muchísimas gracias por haber aceptado
gracias
la invitación.
A ti, Diego, y un saludo para toda la
sigue siendo tu casa.
Seguiré, que tú quieras que sea. Como digo yo, amenazo en volver.
Bueno, pues ya son las 9:22, con 12 minutos de demora sobre el horario previsto, que tampoco está tan mal. Le damos la bienvenida a la persona que más sabe de esto, de la economía cercana, del derecho cercano, de intentando explicar algunas cositas que algunos no entendemos. Fran Heredia, buenos días.
Muy buenos días.
Pues tenemos materia para hablar, ¿eh?
Sí.
Estábamos hablando sin micrófono. ¿Cómo llevas lo de los jugados? Antes que nada.
Entretenido.
Lo llevas bien. Cobras, ¿no?
Con una paciencia.
Todos los meses, ¿no?
Cobro, sí. Infinito. Infinito. A base de galletas, como dice uno.
No, pero está la cosa complicada, ¿eh?
Hombre, la verdad es que a mí me parece tercermundista la situación en la que estamos en este país. Con un país
y no hay alarma social, ¿eh? No hay alarma social. La justicia está paralizada hace unos meses ya, bueno, y lo que nos queda y lo que nos va a venir de camino.
Y a veces en la oficina lo comentamos mucho y con clientes y todo eso. Es decir, ahora mismo pueden haber más de 500.000 de demandas por repartir en España y todo eso llegará al mercado. Lo que pasa es que la gente tiene una falsa apariencia de normalidad. Pero bueno, al final, cuando todo esto termine, sea en junio, julio, agosto o lo que sea, pues al final veremos la realidad de la situación.
Va a tardar mucho en solucionarse, porque lo de los letrados de Administración de Justicia tardó un par de meses, pero consiguieron lo que querían, que son al final 450 pavos. Ahora los fiscales y los jueces dicen que lo que quieren son mejorar los medios. Mentira, ¿no? Lo que quieren son otros 450 pavos.
Hombre, yo ahí no me meto, pero yo lo tengo clarísimo. No sé, yo pienso que un juez o un fiscal tiene mayor responsabilidad que un letrado de la Administración de Justicia. Por tanto, si uno cobra 400 y pico, el otro tendrá derecho a pedir más. A eso no me opongo. Tienen sus derechos de huelga y lo que sea. Lo que sí está claro es que la justicia está completamente paralizada y ya se están señalando juicios hasta para el 2025 y todo eso. Entonces, al final...
¿Cómo ir al ginecólogo? Ir a la...
Pues claro, claro.
O al urólogo.
¿Qué justicia va a existir en un país donde tardas un año y medio, dos años en acudir a un juzgado? Es complicado. Es lo que hablamos. Yo, muchos clientes, por el tema este, sobre todo empresas, se lo vengo advirtiendo. Cuidado con tal, oye, presenta concurso, presenta esto, presenta lo otro, porque tiene a lo mejor 5 o 6 demandas pendientes de que te entreguen en el juzgado. Cuando todo eso llega al mercado, pues la gente será, digamos, un poquito fruto de la realidad, sabrá exactamente en qué situación estamos. Pero por ahora la gente, mientras no le toque el bolsillo y le pegue y le dé su ayuda, pues la gente no se queja. Pero como tenga que acudir a un juzgado, las lágrimas van a saltar.
Al final consiguen lo que quieren, ¿verdad? Podrían ahorrarnos todo este demora, ¿no?
Sí, pero está claro que el Estado también le viene bien. Antes de las elecciones no va a solucionar nada, porque al final, si no hay demanda en el mercado y la gente no sabe qué reclamaciones tienen, contra o a favor o lo que sea, pues al final más cierran tranquila. Los ojos, está más tranquila. Pero cuando acaben las elecciones, supongo que empezará a rodar el mundo jurídico y el mundo económico real. Pero es verdad que, hombre, ver un organismo que realmente garantiza nuestra democracia y todo eso completamente parado y demás, pues te hace temblar. Es lo que hemos visto últimamente, incluso con el tema este de los fondos que han declarado España en default y todo eso por el impago de arbitrajes y demás. La verdad es que te hace temblar que nuestro país deba tanto dinero en arbitraje y nadie diga nada.
¿Y van a decir en algún momento o van a esperar a que pase mayo?
Esperarán a que pase mayo.
Para el verano, que no se entera nadie de nada en las playitas.
En efecto, esta gente no... Sí, algo sabe manejar en la opinión pública y ese es el problema que tenemos, que ya hay fondos de inversión a nivel internacional que nos están declarando en default como que no pagamos nuestras deudas.
¿Y eso no afecta a la prima de riesgo y al interés que tenemos que pagar por nuestro...?
Afectará sobre todo al que nos preste dinero o al que teóricamente financie un proyecto. Pero bueno, otra de las cosas que tiene la Unión Europea, que financia sin exigir nada a cambio. El problema que tenemos es que tenemos un poquito que meter en vereda a los gobiernos de todos los países y exigirle que cumpla, digamos, tanto sus presupuestos como, digamos, sus gastos. Es el problema básico que tenemos, que aquí se deja que todo el mundo gaste con las manos llenas.
Incluido el Estado, el gobierno y el que debería dar ejemplo, ¿no?
En efecto, luego al final, como estamos sufriendo y lo vemos prácticamente todos los empresarios, con mirar una nómina te das cuenta que ya la Seguridad Social es el 50% de la nómina. Ahora mismo la Seguridad Social de cualquier trabajador es el 50%. Si un trabajador cobra 1.200, la Seguridad Social a pagar por el empresario son 600. Entonces la situación es sinceramente dantesca. Esta gente no
era el 38%, ¿no?
No, ahora mismo está en el 50.
¿Tanto?
Sí, yo las nóminas que pago están en el 48-50.
¡Qué barbaridad!
Y cualquier empresario lo sabe. Es decir, cualquiera que diga otra cosa, pues está claro que no ha pagado en su vida una nómina.
Bueno, pues también había un tema que últimamente están apareciendo muchos extractos de noticias sobre la demora de la justicia y los errores en la justicia que están dejando impunes algunos delitos. Estoy viendo aquí ahora mismo El Mundo, un error en la instrucción podría anular la causa judicial contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil. Pero también había visto otras historias de hace un par de días, archivado el caso de Plus Ultra tras un error administrativo. Otro que veo por aquí, la juez María Núñez Bolaños prescribe otras 6 piezas del caso de los ERE. Otra que veo, archivada la supuesta financiación irregular del PSOE en Compostela. Otra, la juez archiva por error la instrucción del caso Isofotón. Otra, punto final a la causa del hermano de Chimo Puig por error en el juzgado, no se aceptaron las pruebas. Es decir,
curioso, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Hay una intervención tremenda.
No he dicho ninguno de OK Diario, no estoy hablando de ABC, del Mundo, titulares de prensa más o menos.
Una generalista, vamos a decir. Pues sí, y yo he tenido la suerte de leerme un par de autos, incluido los del caso este del Tito Berni y demás, que no están publicando los medios por miedo y todo eso, porque sabes que hoy en día los medios se financian mucho con financiación pública, y al final puede ser que una cosa por un tema, una diligencia no notificada, por un acto administrativo, un acto judicial no realizado, se archive, pero cuando tú lees los autos y lees lo que han robado, cómo han cobrado comisiones, cómo lo hacían y todo eso, se te cae la cara de vergüenza. Y mayor vergüenza te da escuchar personas que se dicen que son defensores de la vida pública y políticos y todo eso, justificar estos tipos y decir que no hay delito. Es una auténtica vergüenza. Cuando lees todo el tema este de Chimo Puig, el hermano, las subvenciones que han recibido, los pagos que se han realizado, las comisiones, cómo se repartían las comisiones y todo eso, es absolutamente tremendo. Y a varias fuentes, incluso que han habido, creo que en España, o algún TikToker o algún Instagramer de esto, el Albice y un par de ellos, han ido a por ellos. Pero claro, porque la gente normalmente se queda en el titular, no lee el contenido, ni se va al auto, ni se lee la diligencia, ni la providencia, ni nada. Pero es que si se lo leyeran, a veces se le caería la cara de vergüenza decir, yo estoy votando a estos ladrones, o yo estoy votando a estos tipos que me están saqueando, sean del partido que sean. Es que no se puede tolerar que esto siga así. España es un país ahora mismo abierto a la corrupción, que se tapa completamente por abajo, pero es un país completamente abierto a la corrupción, y la justicia está muy, muy, muy politizado.
Es que están completamente dependientes, ¿no? En el sentido de que antiguamente decían, no, los jueces los compran los mafiosos. Uh-huh. Pero es que ahora los jueces los condicionan, y no quiero equivocarme en lo que voy a decir, los jefes de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, quién manda en la justicia, ¿no? Y resulta que cada día tienen menos independencia, o por lo menos eso parece, ¿no?
O te asustan por enviarte un destino, por cambiarte, por tal. Hombre, yo he visto casos así porque incluso he declarado ante la Fiscalía Anticorrupción, pero ves que eso, que un fiscal puede moverlo a un lado, puede moverlo a otro, un juez lo puede mover a un lado, puede moverlo a otro, y ellos saben exactamente qué políticos cobran en mano y cuánto cobran y cómo han cobrado. Otra cosa es que luego puedas decir que es delito, ¿no?, o te dejen instruir o no, porque al final eso va a un fiscal general anticorrupción o un fiscal general provincial, que es quien firma, avisa la denuncia, no puede hacerlo de motu propio en determinados sectores. Entonces tienes que estar supervisado por una persona que muchas veces es designado por un cargo político. Entonces los nervios de alguno, sé, yo no voy a poner en juego mi familia ni nada de esto, ni las presiones por circunstancias así, pero es verdad que no se lo puede a veces contar a la gente, porque realmente la gente le da igual, mientras reciba su ayuda, mientras reciba su dinero, mientras tenga su tal o su cual, la gente le importa poco que esté todo completamente corrompido.
¿Se puede arreglar o tenemos que vivir con esta situación?
Hombre, se podría arreglar muchas veces, como dicen los
jueces. Hay que tomar conciencia del problema, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, esto que estamos hablando tú y yo, que yo creo que lo tenemos claro que existe, yo creo que también se puede arreglar. Pero mientras que los ciudadanos no lo demanden, hay otras cosas, ¿no? Es decir,
totalmente. Yo tengo claro que he visto cómo se corrompen determinados sectores y cómo se corrompen determinadas ayudas y todo eso, pero es lo que te digo, que al final los jueces y fiscales son los que deben teóricamente echar para adelante, y si ven condicionado su vida personal, profesional o lo que sea, pues normal que muchas veces digan, pues mira, no aprecio delito, no aprecio tal, no aprecio cual, y archiven. Pero es que lo entiendo completamente, están solos los jueces, de mi punto de vista, y los fiscales no están amparados. Entonces, si no se ven amparados por, digamos, los cargos políticos y no tienen una independencia real, pues es normal que midan muchísimo sus actos.
¿Puede afectar al proceso electoral esta huelga de funcionarios en conjunta con fiscales y jueces, o el proceso electoral no se va a ver afectado?
Hombre, habrá que ver exactamente qué fecha. Por ahora, en principio, lo han convocado el 16 de mayo.
12 días antes.
Pues eso, veremos a ver. Es una forma de presión que tienen, pero veremos hasta dónde llegan. Hombre, lo que...
¿Y el miércoles los funcionarios huelga?
Sí, sí. Bueno, ahora la tienen intermitente. Yo he ido a varios juzgados donde no se han celebrado. Por ejemplo, en La Laguna y Santa Cruz he ido a juzgados donde no se ha celebrado juicio en todo el día. Entonces, al final, lo que tenemos son retrasos y una justicia inservible durante 2 años, 3 años, 4 años. Y es complicado. Vamos a ver. Yo pienso que al final es una forma de presión, y los jueces y fiscales, al final es un tema básicamente de dinero. Pero es que Yo soy el primero que pienso que hay que tener más jueces, igual que hay que tener más inspectores de Hacienda, igual que hay que tener más policía y más de, digamos, Policía Nacional especializada en delitos económicos. Es decir, si en Santa Cruz hay 10 personas en delitos económicos, pues deberíamos tener 50, porque estamos rodeados de delincuentes. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, es lo que pienso porque es lo que veo. Es decir, me siento en reuniones, me siento en mesas, me siento en muchos sitios y veo lo que veo. Si tuviéramos ese tipo de cuerpo, digamos, de agentes del Estado, funcionarios, policía y todo eso más fortificado, pues la mayoría de esto, de esta corrupción que vemos y todos estos delitos económicos serían muy inferiores a los que tenemos.
Bueno, pues la justicia está como está y se avecinan tiempos difíciles con la consulta electoral, con el periodo electoral también está ya acercándose peligrosamente. Pero hay una cosa que yo quería, yo sé que tú de esto sabes un montón. La ley de vivienda va a solucionar los problemas de vivienda, ¿no? Para eso se hace una ley, ¿no?
Es una pasada, es otra ley del sol.
Pero ¿cómo se puede mentir tanto? Pero, y no se ponen ni colorado.
Pero porque son así, es decir, la gente traga molino y la gente es así, la gente quiere escuchar eso, es decir, una ley hecha va simplemente para evitar el tema de la desocupación, una ley que va a traer problemas caseros, a inquilinos y todo eso, y que al final la vida va a seguir dependiendo de la buena fe de que tengamos las personas, es decir, la ley no va a solucionar nada, va a depender de que tú seas honrado con tu casero y tu casero sea honrado contigo, y si no lo es, pues tendrás que utilizar todos los medios y tal. Pero es absolutamente
cuando complicado. Se tira de un contrato siempre es porque hay un problema.
Siempre hay un, claro, claro.
Se usa el contrato cuando hay que ver lo que hemos escrito porque no nos entendemos.
Yo me acuerdo,
¿no?,
un jefe que tuve en Madrid que siempre me decía, dice, yo te di la mano, digo, nunca, no he leído el contrato ni nada, dice, con la mano para mí es suficiente, y el problema hoy cada vez hay menos gente que utilice ese tipo de tal. Pero es que incluso estamos en una región, Canarias, que es la más litigiosa de toda España, es decir, algo tenemos aquí
en o todos no los tenemos... sentidos, no solamente en divorcio, ¿eh? En todos los sentidos.
No, hombre, en divorcio ganamos.
También ganamos.
No sé qué pasa en los chiringuitos de playa, pero nos repensamos todo. Yo he dejado de ir a San Telmo.
Haces bien. ¿El chiringuito de San Telmo ya está funcionando o está inaugurado pero sin cerveza?
No tengo ni idea. Yo cada vez que veo sol tiro para el monte a las 4 o 5 de la mañana. Últimamente salgo los sábados a las 5 de la mañana para correr para el monte. Digo, va a ser sol, me voy para arriba, que si no mi mujer no me deja bajar a San Telmo. Porque no, ahí sale. Se rompen todos los matrimonios. No, pero es una... Es eso, somos una zona muy, muy litigiosa y muy, muy complicada, pero eso, no se resuelve problema alguno.
Lo de la vivienda a mí me preocupa porque la gente se come lo que tú bien dices. Dice la gente algo en periodo preelectoral, sacan una ley de vivienda que encima la venden como la primera ley de la democracia, como si fuese buena por el hecho de que se haga en democracia. A lo mejor hay leyes que nos han tocado desde 1800 y funcionan, ¿no? Entonces, ¿esto va a mejorar a algo o solamente a los ocupas? A los ocupas ilegales.
Esto va a mejorar a los ocupas y la...
¿Solamente?
Sí, simplemente les ampara más porque obliga a tener mayores, digamos, requisitos para
echarlo. Como si no hubiera pocos ya.
En efecto, pero es que no solo eso. El sábado tenía la oportunidad de tomar algo ahí con unos amigos que se dedican a temas de alquiler vacacional y todo eso, y te lo decían, dice, es que ya todo el mundo se está metiendo alquiler vacacional porque es mejor tener a lo mejor un turista británico, alemán o lo que sea, o peninsular, que viene y se va, pero te deja la casa impoluta o por lo menos se va si te la destroza, que tener un tipo 6 meses, 10 meses metido en tu casa. Y ese es el problema, que la gente está optando por el tema este y esta ley lo va a fomentar, que la gente todavía se trabaja base mal al mercado del turismo vacacional. ¿Y cuál es el problema real? Que sí, es cierto, está intentando dar cobertura a las familias que menos recursos tienen y eso porque ellos no quieren hacer vivienda pública ni han hecho vivienda pública durante 6 años.
Pero ahora van a hacerla toda, junto ahora, a la vez.
Sí, eso no se lo cree ni el tato. Pero bueno, la gente se come toda esa, como dice, toda esa paja. Pero al final es lo que hablamos, es decir, esto está... El otro día me lo decía un amigo y es la verdad de lo que pensamos la mayoría de gente sensata que al final hemos votado a todos, porque yo he votado al PSOE, he votado al PP, he votado a Ciudadanos, he votado todo. Te dice, al final es que estamos en un país que ha perdido el control. La sensación que tenemos las personas que teóricamente no tenemos una ideología clara, sino, oiga, yo creo que este partido es más sensato ahora, este es más tarde, este más... Es que se ha perdido el control de todo. Y te da miedo ver que ahora mismo no hay reglas. Las reglas las manejan 4 sinvergüenzas. No me refiero a los políticos, aunque...
Que también.
Me refiero que el golfo, el sinvergüenza, tiene más derechos que las personas correctas y la clase media la están matando y machacando. Es decir, tienes que ir...
No está de moda ser honrado.
No, tienes que ir sangrando, yo qué sé, hambriento, muerto por los suelos o lo que sea, para que el Estado te considere una persona digna de ayuda, porque a las clases medias, la alta no me preocupa porque al final no lo toco, pero sí sé que le están esquilmando impuestos, pero la clase media nos están cepillando vivos, es lo que te digo, es complicadísimo llegar a final de mes, es complicadísimo aguantar con todas las circunstancias que tenemos, y encima a ti tus padres te decían, mira, cómprate un pisito para alquilar o para ti y tal, y es que hasta tienen miedo de decir, no sé si alquilarlo, si no alquilarlo, estamos perdiendo condicionantes de toda nuestra vida y al final estamos teniendo miedo incluso a tener propiedad.
Y tanto. Y además que cada día más. De todas maneras, yo el otro día hacía una reflexión sobre una unidad familiar que a veces ya dice uno es estándar, ¿no? Pues no puede decir ni normal, pues dice normal está ofendiendo a alguien, ¿no? Una unidad
familiar. Claro, tienes que decir una unidad familiar normal. Normal.
Estándar. Estándar, que como está en inglés.
No, normal para que no sea masculino ni femenino.
Bueno, pues eso. Compuesta por dos personas adultas y dos personas adolescentes, ¿no? Cuatro miembros. Que los dos personas adultas ganen un sueldito de 1.500 euros netos mensuales. Son 3.000 euracos. Eso no es una clase media en este país actualmente.
No. Y eso
pasan problemas para llegar a final de mes.
Y eso es mucho dinero, ¿eh? Ganar 3.000 euros
netos en una unidad familiar es mucho dinero.
No
es el sueldo habitual en una unidad familiar que dos integrantes lleguen ese dinero a su casa. Y sin embargo, con dos hijos no llegan a final de mes.
No.
Ni de lejos.
Los costes se te han disparado de todo. Tuve el tema de la ropa, tuve el tema de la alimentación, el tema de los gastos. Y lo que te digo, cuando tú tienes una pequeña empresa, un pequeño local o eso, tú lo ves. Es decir, yo no puedo transmitir toda la información que tengo, porque, hombre, afecta a clientes, pero yo veo los números de Alcampo, veo números del Trompo, veo números de tiendas del puerto y yo conozco negocios que no facturan ni 100 euros al día, con una afluencia a lo mejor de 5.000 personas al día en esa zona o en ese centro comercial y no facturan ni 50 euros. Eso quiere decir que ni el consumidor tiene dinero ni el empresario está vendiendo. Es lo que te digo, cuando tú ves los restaurantes que te rodean, que al final todos están pasando al menú, es porque no venden el plato de 20 euros o 20 y pico euros, su plato más su cerveza, lo que tú quieras, o su refresco. Es decir, está habiendo una reducción del poder adquisitivo a niveles tremendos. Y el otro día, y para acabar, para no darte la tabarra, el otro día veía un informe, que no sé si fue de Fedea o de quién fue, pero decía exactamente, fíjate tú, el PIB turístico, y además estaba bien hecho porque es lo que siempre te he relatado, que el PIB turístico todavía no ha llegado ni a niveles del 2019. Es decir, si tú al PIB turístico del 2022 y ahora el 23 le quitas la inflación, estamos por debajo de los ingresos del 2019. A nosotros no.
Y hoy venía en el titularazo que estamos en récord, el 28%.
Claro, están vendiendo lo habido y por haber, pero es que si tú le quitas la inflación que venimos soportando, estamos por debajo de niveles del 2019. Creo que estábamos a 1,8% de niveles del 19. Y es el único sector que se ha recuperado, porque hay sectores como la industria que siguen parados, hay sectores que están muy afectados. Entonces, estamos ante un grave problema, y es que en este país, aparte del descontrol, se ha ideologizado todo. No vivimos de gente sensata, de tomar decisiones sensatas. Vivimos en un país ideológico. Tú vas a hablar con un tipo y no te discute sobre no, es sensato comer o no, sino es de izquierda o derecha comer. Entonces llega un
momento...
Están
consiguiendo eso.
Están consiguiendo eso, que comerse un tema de izquierda y robarse un tema de derecha. Entonces, cuando tú ves ese tipo de gente, dices tú, yo no quiero estar con gente así porque al final vamos a acabar a las hostias o a balas. Es que están consiguiendo eso, es lo que quieren.
Pues sí.
Y es una auténtica insensatez.
Nosotros, bueno, yo me agrada siempre charlar contigo, aunque pongamos los pies en el suelo y a veces tengamos que ser un poquito pesimistas, pero lo que es flipante es que esta situación es la que es. pero el ser humano, pues nos vamos acondicionando. Ya los niveles de inflación los hemos asumido, el precio de la alimentación la hemos asumido, de ahí no vamos a bajar del resto de nuestra vida. Y ahora esperar.
Esperar, es decir, la inflación, lo más normal es que vaya subiendo ahora a niveles del 3, del 4. ¿Por qué? Porque si el año pasado te subió un 10, ya ese precio está, digamos, ese escalón está dado, y si ahora te sube 4 o 5 euros más, pues ya tiene ese 3-4% de más, y al final estamos estandarizados. Eso, los precios disparados, el Euribor creo que estaba ayer al 3,865%, ya estamos llegando al 4% y ahí seguimos.
La hipoteca es más cara, la comida más cara, y la gasolina no va a bajar del euro en la vida.
Ya y rezando para que el petróleo se contenga, porque el petróleo ya sigue ahí en niveles 86-88 y eso puede
dólares
ser...
Barrio.
Claro, así estamos. Entonces,
pero con 86-88 estábamos por debajo del euro aquí en Canarias, el litro de combustible.
Y en efecto, pero
y ahora estamos en 1,20 de... Claro. Uno para arriba, de 1,20 para arriba.
Habría que ver también en qué parte, en qué proporción, digamos, se aumentó los impuestos sobre el sector de hidrocarburos, ¿no? Porque es como los comercios, yo entiendo muchas veces a los supermercados que suban los precios, joder, si le suben los plásticos, si le mete el impuesto por los plásticos, el impuesto por generar producto químico, el impuesto por pasar por el pasillo.
La cuota de la seguridad social llegando al 50%.
Pues. En efecto, es que es complicado mantener una empresa. Fíjate tú, te voy a contar el último ejemplo y decía, la prevención de riesgos laborales, que es obligatoria en las empresas, teniendo un empleado, teniendo 5. En la mayoría de empresas ha subido un 12, un 15 tipo Telefónica. Y dices tú, pero chico, cosas que te ha obligado el Estado a contratar y tal, pero si usted quiere controlar la inflación, digamos que, joder, tome medidas que abaraten los servicios, pero es que se están, digamos, encareciendo de forma radical.
Y las tarifas eléctricas y las tarifas de telecomunicaciones te suben el IPC. Y te das cuenta cuando te llega el recibo de domicilio a tu casa.
Claro,
¿qué ha pasado aquí? Que yo...
Claro, pero incluso tendrías que tener en cuenta que en cuánto ha influido no pagar la Huawei en los transportes públicos para bajar la inflación.
En nada. Cero patatero.
Pero, ¿qué pasaría si lo pagáramos? ¿Dónde tendríamos la inflación a lo mejor?
¿Dónde la tenemos? Que es en la comida. En la comida, que es la prioridad. En el alquiler, aunque lo topen en el 2, en el 3%, ya no hay alquileres, con lo cual el que tenga que acceder va a tener que pagar, sabiendo el propietario que va a tener
que tope. Yo que ven cuando subo para el refugio corriendo, hago la 4.0 y tal, estoy pensando en empezar a llevar yeso para arriba, por si tengo que adecuarlo antes de que lo tumben.
Pues no es mala idea. Don Francisco Heredia, Fran Heredia, muchísimas gracias por compartir este ratito tan clarificante, y que vamos a ser positivos y
que sí, hombre,
optimistas.
Ya viene el mueca.
Que ya, el mueca, y después vienen las vacaciones de verano.
Sí,
Fran,
sí.
A ver si la semana que viene nos volvemos a ver.
Un saludo, un abrazo a todos.
Segunda pausa musical de la mañana de hoy, que ya tenemos los tertulianos ahí esperando con la pretertulia calentita. Bonnie nos acompaña. Y temazo de toda la vida, de los 80 más escuchados. Rivers of Babylon.
Rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion.
Uruguay será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya.
El siglo XX era maldad insolente, pero hoy el XXI. Buenos días, don Javier Escudero.
Muy buenos días.
¿Viene usted moderado hoy?
Yo siempre soy moderado.
¿Ha desayunado Beletén? Que me entera ya lo que es, que ayer me lo decía. Por cierto, Javier, mañana hablamos.
Decimos que algún día iba a hablar yo de mi desayuno.
Sí, y vamos, pues este es el momento para pa saber cómo tenemos que atenderte hoy.
Mira, lo primero que... ¿Lo puedo?
Sí, sí, claro.
Venga, pues mira, lo primero que como, que nada más levantarme, son tres ajos.
Tres ajos. Ya voy entendiendo alguna cosa.
Ajos negros.
Ajos crudos.
Ajos negros.
Ajos negros.
Ajos negros.
Esos son artificiales, ¿no?
No, eso están...
¿Salen?
No, son los...
Ya no te veo buenos días.
Son preparación.
Sabor que hemos escuchado.
Claro, claro. Buenos días. Luego, después me hago un zumo de naranja mezclado con un limón.
Por si no son suficientemente amargas las naranjitas, sí, le ponemos un poquito de limón.
Un limón.
Bien.
Y luego mis cereales.
Vinagre, ¿no te echas también?
Pues me encanta el vinagre, pero...
Ya se te nota, ya se te nota.
Pensaré. Y luego unos cereales.
¿Kellogg's?
No.
¿Gofios?
No. Una vez el Gofios también, sí. Y luego le pongo unos arándanos. Y le pongo una...
Ya no come para todo el día, ¿no? Ya no come para todo el día.
De semillas. Y luego tahini.
Y después al baño.
Que es una crema.
Después de todo eso, al baño.
Y luego un café, claro. Entonces eso me lleva a mí...
Dos horas y media,
una
tres
hora,
horas.
Una hora y media, depende de cómo me lo tome el café de tranquilo.
Bien. Está el café.
Luego está el café, claro, por supuesto, ¿no?
Pues nada, ya sé lo que no desayunar.
Eso es un poco el desayuno mío.
Está bien. Don Jorge Vilán, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Imagino que usted desayunará algo más ligerito, ¿no?
Sí.
Porque si no, después la moto esa no la puede conducir.
Sí, de verdad. Un cafecito.
Y para completar el cuarteto, doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días. Yo un café de muy buena italiana. Un café y...
¿Espresso? ¿Chiquitito?
¿Espresso? Of course. Un espresso, claramente.
Y a Chano Esteban ya lo hemos escuchado.
Ristretto.
Un ristretto. Ristretto del espresso.
Yo desayuno bien. Yo desayuno fruta con... ¿Cómo se llama esto? Con kefir.
Es modernito, ¿eh?
Oye. Sí, lo hace mi mujer.
Modernito. Casero, kefir casero.
Sí, lo hace ella desde hace un montón de años.
¿Le pones miel?
No, le pongo nada. Simplemente le pongo el kefir a la fruta, me lo tomo. Y luego un café con leche y un bocadillo.
No está mal tampoco.
Bien, ¿no? Es el desayuno que hago todos los días.
Está bien.
Bueno, pues ya lo digo yo. Yo me tomo un zumo de dos naranjas, exprimida y colada. Un pan tostadito de...
O sea, que
uno.
Tú eres un tiquismiqui.
Sí, soy un tiquismiqui, lo reconozco. La pulpita en la naranja... No. Y un panito especial que compro en un supermercado de estos de ámbito nacional e internacional, que es específico, que no es barato, por cierto, pero me lo tomo todos los días, con mantequilla tampoco barata, que es la irlandesa de lata, que vale 7 pavos.
Wow. ¿7 pavos? ¿Pero de Soria?
Si la encontrara, pero no. La mantequilla buena me gusta mucho.
Hay muy buenas también asturianas. ¿Eh?
Asturianas y Soria.
Tan buenas como la irlandesa y más barata.
Y leonesa. Pero es que la única que tengo suministro constante en una cadena de supermercado es la irlandesa de lata, que ya está a 7,50, cuando se le compraba 4,50. No hace mucho. Y después un café con leche, como Dios manda, con un poquito de azúcar moreno. Y a media mañana un bocadillo de pata, tomate y queso amarillo, con tabasco verde y sal. También voy bien.
A media mañana.
Ahora, cuando salga de aquí, cuando ustedes me dejen libre, yo me voy y me tomo mi bocadillo fundamental para controlar los niveles de azúcar. Bueno, pues después de haber hecho esta sección gastronómica, mañana a las 7:30.
No, está bien. Yo creo que una de las cosas fundamentales en la alimentación es desayunar bien.
Desayuno, ¿verdad?
Desayunar bien.
Y tranquilo.
Sí, reposado. Y además no tienes esas bajadas de azúcar y tal, típica de la gente que no desayuna cuando se levanta y se toma simplemente un café y espera hasta las 10:30 o las 11. Eso es una
fórmula
negativa para la.
Yo soy de las personas que necesito 5 comidas al día. 5. No en grandes cantidades, pero 5, porque la tensión...
¿Cómo sean como el desayuno, colega?
La tensión mía es de 6-10.
Muy baja.
Menos cuando vienes aquí, ¿no? Cuando vienes aquí se te sube un poquito, ¿no?
El café.
El coñac de la mañana. Por eso
ya lo entiendo. Por eso se ha apuntado a Vox. Quiere emociones fuertes.
Oye, por cierto, cuando vengan los de Vox te voy avisando, ¿eh? Porque el otro día vino el candidato a Santa Cruz de Tenerife.
No, me puedes llamar de cuando vengan todos, hasta los de Podemos.
Yo le dije ayer a la responsable de prensa, responsable de comunicación de Vox, que hablo con ella habitualmente, una chica proveniente de Venezuela con ascendentes canarios, muy 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 profesional, y me dijo que es que tenían instrucciones de Madrid de sobreexponerse lo menos posible a los medios de comunicación y seguir solamente la corriente en una elección municipal, ¿no? Yo se lo respeto y lo transmito, y cuando ellos quieran mandar aquí algún candidato, pues están. Se sorprendió incluso que el candidato del Puerto de la Cruz fuera a ir a un debate esta semana que viene, o esta misma semana, creo que es el miércoles, en el Hotel Río Garoé, organizada por el CID. Y le dije, yo tengo un representante de Vox en una tertulia. Muy moderado. Que seguramente os captará algunos votos.
Es que el crear o el tener opiniones diferentes ya supone uno. Que en el caso, por ejemplo, del cambio climático o en temas de estos, ya piensa uno que es, ¿no? Yo ya te digo, yo a mi edad yo tengo que decir lo que pienso, porque si no, ¿cuándo voy a decir lo que pienso yo?
¿No? Habla con tus compañeros de Vox que lo digan también en los medios de comunicación y tal, que digan lo que piensan para que ganen votos, porque si no lo dicen y solamente dejan que hablen los de arriba, pues a mí no
yo
me
soy
convence.
Una persona centrada,
ese planteamiento no me convence,
centrada.
Yo soy crítico. Sí, bueno, pues vamos a hablar, si quieren, de una cosa que une el país en algo, que es la polémica. Porque aquí si nos juntamos en algo es en polemizar, en estar de acuerdo no. Hay dos temas que los dos están en el candelero porque alguien lo ha decidido. No sé por qué, pero lo han decidido. Uno es el problema de Doñana, muy vinculado al cambio climático, con una solución poco pactada y poco consensuada. Y otra es la nueva sacada de cadáveres a la luz pública a través de la Ley de Memoria Democrática e Histórica, que no sé a quién viene a beneficiar, pero que también genera polémica y debate en las cafeterías. Hablamos de José Antonio Primo de Rivera, aunque algunos confundan y pongan la foto del padre, que me quedé muerto en la bañera ayer. Pero bueno,
y en una televisión española, ¿eh?
Sí, en una televisión también.
Confundir al padre.
Creo que fue
en
televisión española, ¿eh?
¿Televisión española?
Creo que fue en televisión española. La figura de Miguel Primo de Rivera.
Con el padre Miguel.
El dictador.
Sí, fue un dictador del 23 al 29. Algunos pueden estar más
un
de acuerdo.
Un dictador necesario en ese momento.
¿Es necesario ese debate ahora en este país? ¿Hay realmente heridas que cerrar todavía? ¿O estamos cortando la piel de los españoles una vez más para sembrar disputas que ya habíamos superado? Y te pregunto a ti directamente, Chano, ¿crees que esto sirve para algo?
Yo creo que la Ley de Memoria Histórica es una ley absolutamente necesaria en este país, porque no ha habido una ley de punto final. Es decir, si aquí
hubo amnistía,
pero la amnistía no cerró las heridas de la Guerra Civil. No las podía cerrar porque no significó otorgar a los republicanos. Yo voy a contar el caso de mi abuelo. Mi abuelo era el comisario jefe de policía de la Orotava en la época de la República, de la Segunda República. Era un hombre apreciado por todos. Sus mejores amigos eran el cura párroco de San Juan, don Domingo Hernández, un maestro que se llamaba Manuel Bilbaso y un médico. Formaban el alcalde, que era republicano. Formaban lo que eran las fuerzas vivas de ese momento.
De todos los pueblos.
De todos los pueblos. Y mi abuelo salió de ser jefe de policía directamente a Faife. Y no lo fusilaron porque intervino don Manuel Bilbaso, que en gloria esté, que era su amigo íntimo, diciendo, bueno, pero ¿qué van a hacer? Si este hombre no nunca jamás ha hecho daño a nadie, simplemente tiene unas ideas políticas, pero eso no significa que tengan que matarlo por eso. Y le salvó la vida. Mi abuelo nunca fue restituido en su puesto. Eso sí, como en la época del franquismo había poca gente con preparación, al cabo del tiempo lo nombraron, le dieron un puesto de recaudador de arbitrios municipales. Entonces mi abuelo volvió a trabajar en esa historia y fue siempre un hombre querido por la gente de la Orotava y nunca jamás le restituyeron. Y mi abuelo tuvo la suerte de que no le fusilaran, pero otros amigos suyos fueron fusilados y dejados en las cunetas, y nunca más se supo de ellos. Entonces, si aquí se hubiese hecho una ley de punto final cuando inauguramos la etapa democrática, seguramente no estaríamos hablando ahora de sacar muertos de distintos habitáculos, ¿no? Del Valle de los Caídos, concretamente. Entonces,
cuelga muros.
De cuelga muros.
Que te pueden meter una querella, ¿eh?
Yo creo que en ese caso, por ejemplo, Carmen, mi mujer, que cuando eso formaba parte del Partido Popular, en las diferentes mociones que se presentaron en el Ayuntamiento de La Rodaba para que se restituyera el honor de la gente republicana que ve, ¿vota a favor? O sea, porque eso no era incompatible con su idea democrática. Pero hubo otros casos en La Orotava de concejales en votaciones posteriores que votaron en contra. Es decir, ¿qué sentido tiene eso? Es decir, yo puedo hablar, no solamente puedo hablar, puedo ser amigo íntimo de Jorge, que está aquí enfrente en esta casa. Puedo ser, lo conocía, pero no habíamos tenido trato. Llevamos unos meses tratándonos y es una persona a la que le tengo todo el respeto del mundo. Me parece que expresa sus ideas correctamente sin insultarme a mí ni a los que piensan como yo, y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Lo que pasa es que aquí en España no se ha hecho esa ley como se ha hecho en otros países. Entonces, mientras no se restituya el honor de los otros, mientras no se saquen de las cunetas de España a los fusilados de la Guerra Civil, pues vamos a estar en esta dinámica de enfrentamiento y de confrontación siempre. Desgraciadamente.
¿Sirve la ley que tenemos ahora mismo para que se produzca ese efecto de restituir el daño causado en algunas víctimas y el cerrar definitivamente esa etapa de la historia triste de este país y avanzar en consenso, unidad y en objetivos comunes?
No, yo creo que no.
Bien, en primer lugar, el sentimiento recíproco, Chano, es decir, creo que por encima de las ideas debe de ser o debe de prevalecer lo que son el respeto y el respeto al pensamiento crítico, divergente, y si es minoritario, con más razón. Y yo creo que el argumento que das en cuanto si es suficiente o está bien puesto el momento que vivimos en la historia, que es muy reciente, sobre los derechos que han sido eventualmente sometidos y probablemente apaleados, ¿no? Desde los que ganaron y los que perdieron la guerra, y nosotros pasamos por una época que sí conocemos nosotros personalmente, que es lo que es la transición, y que a esta altura, 40 años después, casi también 80 desde el principio de la dictadura y 40 después en la democracia, seguimos con este asunto, que es un tema pendiente para mí desde todo punto de vista. Podríamos decir, yo puedo decir que es fuera de lugar. No obstante, no tengo la razón, está clarísimo, porque si tuviera la razón nadie discutiría sobre si efectivamente hay que seguir resarciendo todas esas circunstancias familiares que todavía perviven, no solamente por nuestros padres, no probablemente, porque fueron muy jóvenes. Mi padre nació en el 22 y la guerra no le tocó de lleno porque era muy jovencito, ¿no? Pero luego, claro, hay abuelos que sí, y con lo que pensaban nuestros abuelos casi siempre nos queda en la memoria, es curioso, ¿eh? Uh-huh. Mi padre, por parte materna, o sea, yo, por parte materna, mi abuelo eran de aquí, del Ralejo, del Castillo, Acevedo, y por parte de mi abuela también, por parte de mi madre, era hija de inglés, Bishop, ¿no? Mi madre es Acevedo Bishop, en los Ralejos. Y por parte de padre, él nació en Badalona en el año 22, hace 101 años, este 22 de marzo precisamente, o el 14 de marzo. Y él me contaba que la guerra le vino muy jovencito, ¿verdad? Entonces ellos estaban en Cataluña, la zona republicana, ¿no? Y mi abuelo era sastre y él, bueno, pues vivía como... Además, lo del sastre en Violán es de toda la vida, hay varias generaciones, ¿no? Aunque somos muy pocos, en toda España estamos en torno, yo calculo que estaremos en torno a 500 personas, probablemente sean muchas. Bueno, y él lo que hacía, me cuenta de su padre, que hacía cubrió ya los republicanos por un lado y luego Franco, pues venían los militares, esos los trajes, ¿no? Los trajes
Se lo hacían a los dos.
De tal, se lo hacían a los dos. Y él recuerda con mucho impacto cuando soltaban la pistola encima de la mesa de donde se tomaban las medidas y tal, ¿no? El pistolón ese. Claro, eso un poco. Y que luego se escondían en Cañete, un pueblo que está en Badalona también. Un pueblo no, sino una cueva. Había una finca grande de la familia y había una cueva y se metían ahí en la guerra, ¿no? Y cuenta anécdotas que, porque eran en la familia Violán habían, eran republicanos más que nada, ¿no? Eran, lo que pasa que ellos nunca tomaron la política como un elemento de valor. La política, ellos se dedicaron, solo eran profesionales artesanos, ellos se dedicaban a la pesca por parte de mi abuela catalana en Badalona y al sastre tal, y aquí pues eran los tomates y el agua, o sea.
Pero es que esa gente se dedicó a trabajar. Todos tenemos, yo no he nacido en Canarias, pero sí, tengo familia canaria, todos tienen algún vínculo con Iberoamérica, algún inmigrante retornado. En España no hay una sola familia que no tenga una historia de la guerra civil.
En Venezuela,
o el abuelo,
en Cuba,
o el tío, o el...
Claro,
estamos Cuba, vinculados en cosas.
Cuba y Venezuela.
Pero tenemos necesidad de tener esta fractura social, esta división entre las dos Españas.
Yo
tengo la sensación, tengo 58 años, me he criado en un colegio de cura con una educación fascista, con historia. Oye, y yo me he readaptado con una transición que en mi generación, en la gente que somos del baby boom, pues creo que ha sido modélica. Hemos sido adolescentes y jóvenes en un momento en el que España se abría, unas libertades que hoy no tenemos ni de lejos, una tolerancia absoluta a la diversidad, descubriendo día a día lo que era la modernidad y la democracia, y que tengo la sensación de que vamos involucionando, vamos quitando, perdiendo libertades, cuestionando muchísimo al adversario, es decir, o estás conmigo, eres mi adversario y mi enemigo. No, mire usted, tenemos discrepancias y esta es la grandeza que este país hemos construido, lo que tenemos en base a la discrepancia, y veo que vamos para atrás.
Yo creo que estamos en ese momento donde realmente creo que se está instrumentalizando de manera no muy válida, pero que realmente, bueno, se tiene derecho, pero no a estos niveles, que lo que está haciendo es abriendo heridas, descarnando heridas.
Por los dos lados, cuidado, yo no estoy responsabilizando a ninguno ni a otro.
Pero que yo creo que esto no conduce más que a la polarización y a la divergencia. Y los conflictos, realmente, cuando hay conflictos, son oportunidades. Pero tendríamos que tomar este asunto con que el problema no son los argumentos o las posiciones políticas que tenemos, sino son una oportunidad para llegar a los consensos necesarios.
Javier, casi que no quiero oírlo porque sé que la culpa la tiene Pedro
Sánchez,
¿no?
Es que el problema, perdón, Javier.
¿Quién tiene la culpa?
Pedro Sánchez. Como tú bien apuntas, el problema no es del otro. El problema no es el otro. El problema es algo que está enquistado ahí, que hay que resolverlo, y además, y hay que llegar efectivamente no a la confrontación de forma continuada, sino a consensos. Hay que cerrar consensos, claro, y de una vez por todas acabar con este tema, porque es un problema para el país, sí, estar todo el día en esta discrepancia.
Pero hace perder mucha energía.
La pena, Chano.
Vamos a escuchar a Giovanna y a Javier, pero ya sabemos que la culpa la tiene Pedro Sánchez, ¿no?
Termino. La pena es que durante toda la legislatura del PSOE no hemos tenido consensos en nada. Y eso es una evidencia de que no estamos haciendo.
Perdóname, mal. Consenso entre PSOE y PP, porque Sánchez ha tenido habilidades para tener consenso parlamentario para sacar sus leyes.
Claro.
Pero débiles, esos consensos son débiles. Están apoyados por votos en el Parlamento, pero no por la opinión pública.
Es que yo creo que estamos asistiendo a un evento propio falsato totalmente. En los últimos años, cada gobierno de izquierda, para legitimar a sí mismo, se está presentando como el defensor de la libertad civil, como lo que ha ganado al fascismo. Entonces ha vuelto a los años 30, a los años 40 y a los años 50, cuando vivimos nel 2023. Y toda la izquierda se está
poniendo... ¿Nacional e internacional?
Sí, nazionale e internazionale, si sta ponendo come il Salvador contro un fascismo che nell'attualità non esiste.
Non c'è un fascismo emergente in Europa?
No, a ver.
Io tengo la sensazione di che sì.
No, che vamo, che no. È strumentalizzato. Vamo a ver ayer la imagen della reexhumación de Primo de Rivera. L'articolo e lo periodista dicevano revuelta e tentativo de bloquear algo.
200 persone.
Sì, però vamo a ver la imagen.
Yeah.
¿Era si una quiere... revuelta? Que no, lo imagino. No. Entonces, ¿por qué tiene que insistir diciendo que había revuelta?
A nadie le importa eso.
Porque tú tienes eso.
200
eso
personas de 48
millones
de habitantes.
No importa a nadie. Y tú estás enfatizando esto por polarizar siempre más la gente. Porque si la tiene polarizada, tú te puedes presentar siempre y hasta siempre come lo che ha ganato nella Seconda Guerra Mondiale, che por cierto Spagna non partecipò. Entonces,
bueno, bueno. Hubo españoles que reconquistaron París, españoles que estuvieron en la Brigada Azul, en la División Azul.
A lo que me refiero, la nazione che ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale han combattuto e han destruito il fascismo con la morte de su jefe, de su rappresentante. Y no han tenido necesidad de hacer ninguna ley de la memoria para pacificar su nación y su ciudadano. En Italia,
claro, porque hubo el mismo sistema político en Italia una vez acaba la Segunda Guerra Mundial que en España, ¿no?
Por eso digo.
Hubo el mismo sistema.
Por eso
hubo el mismo sistema democrático
no
en un lado y
no
es una dictadura.
No, a eso iba. La diferencia allí que en el 1947, cuando se forma un Estado, se pacifica y nadie habla de antifascismo. En España, ¿qué pasa? Que hay un periodo de calma en que aceptáis a Francisco Franco hasta la muerte.
De calma.
De calma, de tranquilidad.
De calma,
vamos.
Sí, no de porra ni de represión.
Vamos, Chano, habéis tenido, o sea,
el lenguaje es muy importante.
Habéis tenido Franco hasta que murió por muerte natural, cosa que en los demás países eso no ha pasado, porque lo han matado. Ustedes lo han tenido y lo han aguantado. Cuando ha habido el pasaje.
Bueno, espérate una cosa, Giovanna, que a ver si Chano opina igual que yo. En la época de Franco.
Yo creo que vamos, tu relato histórico no sé si tiene.
Hay una cosa.
Tiene que hacerme acabar.
En Europa, por favor. Vamos.
Si Franco se hubiese presentado unas elecciones, probablemente las hubiera ganado. Porque España había un 50-50.
Por eso digo,
pasa
la
que
situación
es que los adversarios
se
habían exiliado. Dentro de España, o votabas a Franco o nada. Pero había una manipulación de la información tan controlada.
Claro, absolutamente.
Motivo.
Pero
claro,
absolutamente.
Que
pero
razón.
Vamos a ver a lo
te
que
contó
iba,
la anécdota de que a mí me contó un cura que José Antonio Primo Rivera murió en el Alcázar de Toledo. Y yo durante muchos años lo he pensado.
Vamos a ver a lo que iba. Es que ha habido un periodo después de la transición en que la gente ha superado. Y no hay ahora ninguna necesidad de poner ninguna ley de memoria histórica que no hace nada más que abrir herida. Cuando ya creo que la gente, de verdad, ¿a alguien importa que han reasumado a Primo de Rivera? ¿A no. alguien importa que habían reasumado a Francisco Franco?
Pero yo tengo que darle la razón a Chano de que este país necesitaba una ley de punto y final.
No, es decir, pero, ¿y esa ley de memoria histórica es una ley de punto
pero
y
para,
final?
Pero para ayudar a las
destruir
personas...
Destruir los monumentos es una ley de punto
para
y
ayudar,
final.
Escúchame, para ayudar a las personas que tengan huecos afectivos. Y que tengan a familiares enterrados en cunetas.
Claro,
y para
eso
que tengan
tiene que decir
reposiciones de
está.
Daños morales causados. Era a necesario. Ver. Pero era necesario para cubrir ese hueco. No para abrir
claro.
una brecha entre,
pero
entre
en
la sociedad.
¿Pero cómo se ha gestionado la información?
Abre la brecha. Abre
aquí
la
en España,
brecha.
Con el tema de la memoria histórica, nos dan cobertura para polarizar más la divergencia.
Pero eso es un problema. Ese es un problema imputado.
No, es lo informativo.
Es
cómo se ha gestionado
lo
informativo.
Porque
es cómo se ha gestionado. No,
es más, al gobierno, a la oposición y a los medios de comunicación. Alguien quiere que esto pase.
¿Estaban ayer cubriendo esa noticia? ¿Estaba el gobierno? Lo que estaban eran los medios de comunicación, porque en contra de lo que dice Diego, aquí hay mucha polarización, hay mucho enfrentamiento, no tenemos la paz social que se respiraba en la época de la transición y eso habría que recuperarlo. Pero yo no observo que las libertades se hayan restringido absolutamente.
¿Cómo
para
se ha gestionado
nada?
La información? El otro día comentaban en algún.
También está calladito hoy, pero ahora cuando coja la bella verano, saca el ajo negro.
Decían que el otro día estaban buscando en una zona que parece que era determinada a unos de izquierda, republicanos, y encontraron a 72
de derecha.
De derecha.
Pues también habrá que resarcir a esas personas que pero, estaban
hay,
en una fuerza.
Hay que
insisto,
volver a
pero
a
nos interesa tanto a nosotros o a los familiares, nos interesa tanto a los que no tuvimos en la familia heridos de sangre, o heridos muerto. O muertos. Les interesa a la gente afectada, y a eso sí hay que darle información. Hombre, y dar una referencia honesta sobre, oye, pues se ha descubierto, o estamos trabajando para recuperar los cuerpos de los familiares que están reivindicados.
Que sirva eso, para lo que decía Chano. Que sirva
nadie
para una
discute,
ley de protección.
Pero ¿por qué se instrumentaliza para romper?
Eso está sucediendo.
Que quiero que se le suba la atención
a
Javier.
Eso está sucediendo. Lo que pasa es que a los medios, por distintas razones, les interesa buscar la confrontación todos los días. Porque hace poco salió un listado de gente que han recuperado sus restos y los han trasladado a los cementerios, y la mayoría de la gente no se ha enterado. Lo que pasa es que salen casos puntuales que son muy llamativos, y entonces, venga, los medios de comunicación se fijan y van a degüello en ese tema. O sea que yo creo que lo que hace falta es tranquilidad, sosiego.
Vamos a retomar el desayuno.
Vamos a retomar el tema.
Venga, quiero escucharte.
¿Quién es José Antonio Primo de Rivera?
El hijo de Miguel Primo de Rivera.
¿Y lo que estamos hablando, como una confusión de Televisión Española ayer, confundiendo al padre con el hijo? Mira, en política y en los medios de comunicación, errores no hay. Es decir,
¿cómo que no?
Eso está súper pensado. Y el motivo que se hace es por otro motivo.
Para contar que José Antonio Primo de Rivera se murió en el Alcázar de Toledo, ¿no? Como
no,
el cura que me
no,
contó.
No, no, a ver. José Antonio Primo de Rivera era un joven, una persona joven, de veintitantos años, con unas ideas diferentes, nada fascistas, donde quería unir a la izquierda.
Eso no lo puedes decir. No lo puedes decir.
Por favor, que termine su línea.
Es que ha dicho nada fascista.
Oye, dejan que termine.
Yo he hecho una demostración en este tiempo de
atender y escucharlo.
Y escuchar a todo el mundo sin interrumpir. Entonces, yo te estoy hablando de lo que es José Antonio. José Antonio es un joven, una persona joven. Era una persona joven, veintitantos años, donde tiene unas ideas diferentes a los que están gobernando en ese momento, que es el Frente Popular. El Frente Popular es eso, la izquierda, la unión de todos los partidos de izquierdas, de la extrema izquierda y la izquierda moderada. Ese personaje que tiene unas ideas diferentes, que lo que quiere es ideas de izquierdas, donde quiere unificar de alguna manera.
De izquierda, por favor. Sí,
pero eso, vamos a escucharla.
Eso es un insulto a la razón.
Javier se pone en una posición de observador, Javier, como Einstein, ¿no? Depende de dónde te pongas, está a la izquierda.
A ver.
Vamos, por favor.
Vamos a escuchar a Javier. Dice que José Antonio Primo de Rivera tenía una ideología de izquierda.
Donde cree también en la unidad de España, donde cree en una serie de cosas que no es para. Pero en la unidad de España también. Y bueno, pues crea un partido que es Falange Española, un partido con una idea diferente. Eso trae consigo un enfrentamiento en el gobierno actual, donde hay partidarios de que eso hay que eliminarlo, de que eso no puede estar ahí y hay que eliminar esa
ideología. Eso es sencillamente mentira, porque la familia de José Antonio estaba de acuerdo con que le exhumaran. ¿De dónde sacas tú eso?
Pero bueno,
claro, es que eso es una mentira tras otra.
Venga, seguimos con que la Falange Española es de izquierda. Seguimos.
La ideología, él lo que quería era, desde un punto de vista de izquierda, unificar España y terminar con los enfrentamientos a nivel nacional.
Con la violencia por medio.
Y social. Era una
no, no, me,
una
quieres, ideología, me refiero que dentro de la ideología de la Falange social, estaba la violencia como herramienta para conseguir los objetivos. No, pregunto.
Era una ideología social.
Yo no estoy hablando de la izquierda, estoy hablando de la Falange.
Una ideología social.
De izquierda.
Donde el punto, de alguna manera.
Pero
el,
¿promovía el la violencia para imponer las ideas, sí o no?
Promovía.
Todo.
Una sociedad.
Hombre, la socialdemocracia,
justa,
no, que yo sepa.
No.
Ni el liberalismo.
Pero si es que era.
Es que no había liberalismo.
Es que el problema es que hay unas
elecciones. El partido de.
¿Tú dabas clases de historia? A ver, no creo.
Mira, de geografía.
El cuento de Caperucita.
Chana. Por favor.
De geografía. Venga, vamos a acabar las cosas.
Bueno.
Por favor, Javier, por favor. ¿Tiene?
Pero déjame terminar.
Chana. Venga, acaba.
Vamos. Javier, termina, anda.
El partido, hay unas elecciones. es para que la gente se sitúe cómo es el tema.
Cero diputados. Cero diputados.
Uno.
En la primera, la segunda, cero.
En la segunda,
bueno,
uno.
Saca un uno. Es decir, vamos a ver
qué peligro
para España.
Con la memoria García Lorca. No sacó ningún diputado y era poeta.
¿Por qué lo metieron en la cárcel? ¿Por qué lo metieron en la cárcel al amigo Primo Rivera?
Por sus arengas.
Por sus ideas.
Claro.
Por sus ideas. Nada más. Porque
metieron
no había peligro. No había ningún peligro.
¿Y podía ser sobre Franco?
Por sus ideas. Y entonces.
¿Y Franco qué hizo para salvarle la vida?
En las arengas que decía paz y amor y Canal Plus al salón. O decía vamos a coger las armas y vamos a acabar con eso.
¿Habéis leído algo de
eso? Sí, hemos leído cosas de Primo Rivera. Pero en sus arengas
que
decía.
Tú dices.
En su arenga era paz y amor y el plus al salón o vamos a coger las armas y vamos a hacer lo que hizo Mussolini.
¿Y no insiste en lo social?
Pero no, pero vamos a ver. Javier, la pregunta te la he hecho clara. ¿No hacía apología de la violencia? ¿No llamaba?
¿No?
Y por eso vale, pues, han leído poco de
Me dejan medio minuto para dar un punto de conexión sobre lo que está bien diciendo Javier y bien defendiendo Chano. Yo te doy la razón, Giovanna. Pero mira, yo tuve oportunidad, por las circunstancias de la vida, de que un profesor mío se llamaba don Octavio Armada Sabau. Un hombre que era militar,
De izquierda.
Octavio Armada no era militar, era abogado de prestigio en La Laguna y por eso me dio clase a mí de sindicalismo. Sí, aquí está el hijo, que es Octavio Armada Berneta, y hay más hijos, ¿no?
Vive por aquí, ¿no?
Sí, vive en el puerto. Y Octavio Armada, cuando dentro de la materia que era una asignatura de sindicalismo, pues nos contaba cuál era el movimiento, bueno, porque estábamos prácticamente en democracia, bueno. Pues el 78, 75, más o menos por esa época, ¿no? Y él me contaba que realmente la fuente de inspiración de lo que fue el sindicalismo vertical, ¿verdad? El de Franco y de la que tiene inspiración en lo que hablaba hace un momento. Entonces,
en lo que para Franco era
sí,
de izquierda.
Era de izquierda, completamente.
Pero
era
de según la visión de Franco.
Es inspiración de izquierda. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que eso fue lo que fundó y que lo que dio inspiración a toda la obra social de Franco, que hizo viviendas por un tubo, hizo más de 1 millón de viviendas sociales, que lo que es el modelo de representación de los trabajadores.
Eso no es de izquierda.
Eso es de izquierda totalmente.
Chávez en menos años hizo 3 millones.
A ver, en esa época es de izquierda. Ahora es normal. Ahora es una socialdemocracia. Es normal, es de democracia. Es de liberal. Son las reglas del juego. Pero esas inspiraciones intelectuales que escribió de jovencito fueron la fuente de inspiración a todo el movimiento sindical en España.
Pero es que cuando hablamos de izquierda estamos confundiendo con progreso.
Tenemos que pensar.
Progresista, ¿no?
A ver, tendríamos que pensar.
No es progresista solamente de izquierda. Es decir, todo lo que sea progreso no es de
izquierda. Yo lo único que hago es reivindicar el gesto de esa referencia verbal que me dio un primo de él, digamos, dentro de la órbita del poder de Franco más importante. Estamos hablando de Octavio Armada Sabau. Y él conocía toda esa historia, esas personas las conoció en su tiempo, ¿verdad? Y él nos daba la inspiración de que efectivamente, mira, esto puede ser muy criticado ahora también, pero esto fue un poco toda la justificación de la obra.
Venga, ahora era medio minuto y te apetí. Había acaba, pero acaba que Chano también está
poniendo. Estamos hablando del personaje de José Antonio Primo de Rivera, porque la gente se centre un poquito si nos están escuchando, ¿no? Una persona joven, 20 y tantos años, con ideas diferentes, donde crea un partido
todos
político.
Todos los jóvenes tienen ideas distintas. Con 27 años tienen todos ideas distintas.
Crea un partido, que es la Falange Española, y hay unas elecciones y saca un diputado. Y en las siguientes no saca ninguno, para que sea un poco la gente que vea qué peligro hay en esa ideología, en ese sistema. Y luego, hombre,
pero
le encarcelan por
Javier, me resulta difícil. Bueno, es que el discurso de José Antonio hay que leerlo.
Pero hay que escuchar las cosas que están grabadas. ¿Has leído el tema de lo social?
Que sí, había cosas buenas.
Es un pensamiento crítico. Eso realmente me parece a mí que está escrito.
Pues, claro, no era todo absolutamente malo, pero había una cosa muy grave, y es que llamaba a las armas y a la violencia.
Y el Partido Comunista, y que decía Lenin y Marx y todo eso. ¿Cómo va a
alcanzar una cosa? No habilita la otra.
Pero aquellos materializaron una cosa.
Poniéndolo como como un, lo está poniendo como un personaje neutral y como un
y no
señor
lo
que vendía ideas de Parnaso.
Pero déjame tener, luego se instrumentalizó malamente.
Ya lo sabemos, no, no, que era un no. joven.
Venga, de uno a uno, de uno a uno. Chano y Javier, de uno a uno.
Que
no se oye.
Falta que era abogado.
Le meten,
no me hacen caso.
Le meten en la cárcel de Alicante. Por las ideas, nada más. Porque no había hecho nada. Por las ideas, solamente. Donde Largo Caballero...
¿Y a Miguel Hernández? ¿Por
qué en, el gobierno, en el gobierno de esa época hay una división. Uno se lo quiere encargar a Primo de Rivera y otros no. Y otros le defienden. ¿Eh? Largo Caballero...
Y Franco no le
dicho,
salva.
Dicho por, pie, por Prieto...
Y
dicho,
Franco no le salva porque la, no le interesa.
Javier,
Largo Caballero
llegar,
es el que decide.
¿Dónde queremos llegar?
¿A dónde? Largo, siempre. ¿Dónde no, va
no,
a querer llegar?
Largo Caballero decide
el culpable
que
Pedro
se acabe
Sánchez.
Con él. Largo Caballero decide que se acabe con él. Y Prieto... de alguna manera le está diciendo que no y está defendiendo de que no, que qué va a hacer. Eso está escrito por Prieto, ¿eh? Y está demostrado que, le, que no es partidario de matar a José Antonio Primo de Rivera. Y Largo Caballero, sí. Y entonces, Largo Caballero, para evitar el enfrentamiento del gobierno, que unos quieren que sí y otros que no, se adelanta al juicio y le manda a matar. Esa es la historia verdadera de José Antonio Primo
Pero
de Rivera.
Aquí lo que estamos discutiendo, entonces, bueno, aquí lo que estamos discutiendo
no, no,
es si las ideas de José
no, no,
Antonio
hay que
son
al
ideas liberales
es que hay que
o son totalitarias.
Son las que,
inspiró él. Venga, de uno a uno. La pregunta era fácil,
no,
lo que ha hecho Chano.
No,
¿liberal o totalitario?
Ni una página de las ideas de José Antonio, porque defendía la violencia cuando fuera necesaria, la violencia del puño y las pistolas, así, literalmente.
Exactamente igual que Mussolini. Exactamente
siempre,
igual.
Siempre
Mussolini
que
y Marx,
atentaran.
Y Lenin.
Bueno, pero no, estamos hablando
pero es que yo no estoy defendiendo
Antonio.
Una cosa ni la otra.
Estamos
yo lo que estoy diciendo
de
es que.
Antonio. Estamos hablando
el marxismo
de
puro y duro
entonces,
era del
pero que tampoco vamos a criticar. Bueno, vamos a defender al marxismo.
El marxismo.
A ver, yo eso, esto ha sido postula.
Esto ha sido.
Por favor, es que de verdad, os lo pido porque es que si se ponen los cascos se dan cuenta que no se. Chano, por favor. Si se ponen los cascos, se dan cuenta que cuando hablan dos o más. No se oye nada.
Pero es que estaba yo en el tema, de decir, esto era el personaje. Y ahora volvemos al porqué de la exhumación del cuerpo de José Antonio.
100 años después.
100 años después. Es decir, que ahora. Es que hay parte de una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo, Chano, en que realmente la gente que buscara a sus familiares, a buscar a tal, recuperar todo eso, por supuesto que sí. Ahora, pero a nivel ideológico, no utilizar todo eso. No utilizar todo eso.
El franquismo y los herederos es que del franquismo nunca utilizaron eso a nivel ideológico. Y hasta anteayer estuvo en todas las iglesias de España la lápida de los que cayeron por el ejército de la
tertulia con el tema de hecho.
Termino, mira. Lo que no se puede hacer es, cuando se ha perdido la guerra, querer ser los vencedores.
Sí, claro, no, cuando lo que tienes que hacer
porque
es
esconderte.
Porque
ellos lo que están tratando es de querer
cuando ganar la guerra. Cuando has perdido la guerra, lo que tienes que hacer es esconderte como
la
avestruz.
Ganar la guerra cuando la han perdido. No. Pero si es que esa es la realidad.
Lo que no tienes que hacer cuando ganas una guerra
Javier.
Es humillar al vencido.
No,
lo que tienes que
y menos
hacer.
En una guerra civil.
Y menos en una guerra civil que al fin y al cabo te has enfrentado con tus hermanos.
Lo que acabas de decir,
lo que pasó
bonito.
Y lo que pasó en España es que terminada la
guerra... Una guerra civil,
¿quién
la gana y quién la
pierde?
Los hechos durante 40 años han demostrado que se ha respetado a los perdidos.
Sistemática de todos los vencidos.
En estos últimos 40. En estos últimos 40, no en los 40 anteriores.
Hubo una transición que se llegó de acuerdo.
Ha sido imposible llegar a entendimiento y nos damos cuenta de que en esta misma mesa lo que pretenden los políticos lo consiguen.
Sí,
y es que heridas cerradas se han vuelto a abrir.
Es que ni la ley de memoria histórica os va a salvar.
La ley de memoria histórica no ha cubierto su objetivo como la ley.
Absolutamente.
La ley del solo sí es sí tampoco ha cubierto
su objetivo.
Pero no los cubre porque la derecha sigue empeñada en su planteamiento. Lo acaba de decir él. O sea, es que los que han perdido la guerra no se pueden empeñar en querer
está,
llevar
feo,
adelante. Eso lo acaba de decir Javier.
Llevamos 40 años respetando y con grandeza la población que hemos tenido la oportunidad de vivir esta época, una parte con Franco, que es el caso mío, que nací en el 56, y desde el 75 para adelante, hemos tenido una actitud, o los que han tenido ejercicio político,
La transición.
¿Eh? La transición, una actitud de generosidad y de hermandad y de fraternidad. Y ahora es claro que el PSOE en estos últimos 4-6 años está decidido a romper y a abrir llagas y que sangre. Eso,
¿y
es una
PP no?
Eso es una crueldad.
El PP no da un solo paso
no
porque
digo
eso
que,
se cierre.
No digo que y tú más, Chano. No lo digo así. No,
claro, es que
no lo digo
entre
así.
Entre todos la mataron horroroso. Y ella
es
sola
que,
se murió.
Es que ustedes lo único que hacen es... O sea, vamos a ver. Hablaba antes Giovanna del empeño de la izquierda en hacer ver que son los únicos que defienden los derechos sociales. Yo le pregunto a la señora Giovanna, y la invito a que el próximo día me traiga un listado de toda la etapa democrática de leyes con fondo social que haya aprobado el PP y de leyes que haya aprobado el PSOE.
Okay. La reforma laboral.
A ver, aprovecho ahora.
Aprovecho la lista.
Venga, acaba Giovanna que nos tenemos que marchar.
Y dime cuántas cosas están. Y todo es igual.
Acaba Giovanna que habla poquito hoy.
Y entonces todo es echar la mierda al otro, y así no vamos a ninguna parte.
Pero vamos a ver.
Giovanna, ya acabamos.
En realidad, ¿cosa?
No, el casco se ha cortado. Ahora sí.
Ok. Es que... Ed è vero, è assombroso la cosa, è incredibile perché tenéis esa actitud de mirar al passato con lo che sois hoy, criticando lo che anni atrás no eran como son ustedes ahora. Y le van a decir a la derecha que era lo malo porque hoy ustedes son, entre comillas, progressista, quando atrás eran esattamente lo mismo, mataba uno come mataba l'altro. Exactamente lo mismo. Y tenéis esa presunción de creer que ustedes son lo mejor. ¿Basado sobre
qué? Que te equivocas. Te equivocas de medio a medio.
Cada vez que uno habla...
Te equivocas de medio a medio.
Entonces el PP hizo esto.
No.
¿Por qué tienes siempre que enfrentar lo que hizo el PP?
¿Por qué tienes siempre que saltar fuera?
Porque culpas al otro. ¿Quién está culpando al otro?
Tú haces un discurso...
¿Quién está culpando?
Aparentemente suave, tranquilo y tal, pero no te he oído en todo el tiempo que llevo aquí en la radio hacer absolutamente ninguna valoración positiva de este gobierno de
coalición. Es que no la tiene, lamentablemente no la tiene.
Pero
¿qué? Todo,
a la raíz del problema.
Todo lo que hacen es malo.
Pero qué positivo.
Y el PSOE, todo lo que hace es malo, por definición.
No, el PSOE, Pedro Sánchez,
porque ahora él es el que representa al PSOE. Pero mañana lo representará otro y pasará exactamente lo mismo.
No, hay dos discursos diferentes. Yo no ataco el PSOE. Io attacco Pedro Sánchez, che è differente, perché a chi è difendito il PSOE? Muchas veces lo he defendido.
No,
Pedro Sánchez que no defiendo porque está utilizando su rol, su
ese es el mantra.
Su ser, pero es que se ve, Chano, se ve, si tú lo ves un pelín desde fuera, nota la instrumentalización que tiene como background el hecho de que se quiere que se cree mejor de todo, y eso no es así. Él se cree que ahora va a dirigir la OTAN porque es el mejor.
La OTAN no, pero Europa sí.
Bueno, Europa es que le toca.
Bueno,
vamos
pero
a ver.
Va a estar
le
ahí,
toca
va a estar
para coordinación.
Claro, coordinación, que tampoco va a presidir.
Exacto, bueno, le toca para coordinación.
La presidencia no es presidente.
No, pero no es presidente.
Vamos a decir.
No, es coordinador.
Toca Sánchez como en un par de años. No.
La presidencia de la
presidencia de la Unión Europea. Es que le niegas hasta la mayor. Por favor.
La presidencia de la Unión Europea es
rotativa, como
rotativa cada 6 meses.
Pero como el de una comunidad de propietarios. Y se llama presidente.
Presidente.
Claro,
nos guste más o nos guste menos.
Ese es el tema.
Pero el tema es que es rotativa. Así
claro que es rotativa.
No tenemos que presentarlo como si fuera un éxito o una confirmación de su progresiva
ya
política.
Ya se preocupará él de usarla para beneficio personal.
No, ya la está utilizando.
Es que ya la tiene.
¿No?
Es que ya se está haciendo.
Sí. Pero bueno, eso es...
Dime que...
Político, mandemos la Europa como político, algunos mandan a otros.
Otra tarea para la próxima semana. No, tráeme un listado de qué político no instrumentaliza su imagen ni la utiliza cuando está en el poder para ganar rédito.
Es una cosa, pero juzgar la historia con tu prestigio...
Si hacemos un ejercicio objetivo para valorar esta última época de gobierno del PSOE, basta cuantificar las veces en que el gobierno, digo gobierno con todas las consecuencias, ha llegado a acuerdos con la otra mitad de España. Ni una, salvo la ley
sí. No se ponen de acuerdo si uno no quiere.
Salvo.
No, montones de leyes que se han aprobado.
El consenso.
Claro, lo que pasa es que
con votos del PP a favor y con votos de Vox.
Claro, o sea, si...
Mira, Javier,
yo le pongo más. Cuando ha pasado lo he dicho.
Un dato.
La ley sí es sí y poco más.
Un dato. Esta mañana, para que tú veas lo que es la tergiversación del gobierno, ¿no?
Y con esto acabamos
y
ya.
La tergiversación de Televisión Española en concreto, que has hablado de que han utilizado la imagen de Miguel Primo de Rivera con intencionalidad.
Sí, claro, claro.
Esta mañana he escuchado el discurso del poeta venezolano al que le han dado el premio de Cervantes. ¿Eh? Y luego, un primo que tengo en Venezuela, me ha pasado el texto. Pues el señor poeta, premio Cervantes, tiene una falta de ortografía. ¿Tú crees que esa falta de ortografía es porque él no sabe escribir? ¿O porque es un señor que tiene 80 y tantos años
y se le ha pasado?
Y se le ha pasado.
¿Qué significa que la televisión?
Claro, tiene que ver porque no se puede dar un discurso, un premio de literatura como es el Cervantes, supongo. Esto es un error más del que le tenía que haber corregido el texto al poeta.
Claro.
Que, entonces, por eso te digo, ¿cómo? O sea, todo lo que hace la televisión.
En política.
No hay nada por casualidad. Y el otro.
En política no hay nada por casualidad.
Se cometen muchos errores en la vida cotidiana.
Entonces, bueno, señores, tenemos que irnos, que tenemos que marcharnos de verdad. Don Javier Escudero, me encantan los ajos negros. Ya la próxima semana.
No, los ojos negros.
Los ajos.
Claro. ¿Cómo va a venir si come ajo?
Ajo negro. Don Jorge Violán, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Giovanna Lenti, lo mismo digo. Y don Chano Esteves, igualmente invitado para la semana que viene. Y gran familia de Gente Radio, mañana nos volvemos a reencontrar sobre las 7:30 con José Rey al frente de todo y con Diego Calvo enfrente de este micrófono. Mientras tanto, disfruten del norte, que está el día precioso. Hasta mañana.